Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Celebremos juntos los 42 años de Sol, frecuencia primera.
Trío de corazones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Extremos en Sol, frecuencia primera, la señal de la nueva era. Con ustedes, Jorge Carvajal, Carla Rodríguez, Ana Rosa Liendo, Sandro Parodi y los comentarios de Javier Tobar. Voces identificativas, Chica Migraña, Jen y Meet. Extremos en Sol, frecuencia primera, la voz de la noticia. He aquí los titulares de este episodio. Titulares, episodio 517 de Extremos, en Sol, frecuencia primera. Responde famoso youtuber José Ángel en Perú, responde a manipulador social Ricardo Belmont de singular manera y viene a Extremos para ratificarse. Crece clamor popular para referéndum, pese a negativa de mayoría de Fuerza Popular en el Congreso de la República. Presidente Vizcarra anuncia que, de ser necesario, recogerían firmas. Conozca e identifique a las personas tóxicas y sepa cómo tratarlas. Retorna con singular calidad. 2018 marca el regreso musical del gran Faed Mitre. Esto y más hoy en Extremos, episodio 517, que ya empieza en Sol, frecuencia primera.
Musicalmente lindo, la verdad, poder compartir opinión con el Chino, con Edín, con Edu, con respecto a cuál es el plano de cada instrumento, qué dinámica tiene ese instrumento dentro de la canción, y hemos trabajado con todos los instrumentos naturales, no hemos trabajado, digamos, con nada virtual.
Perdóname, no quise tratarte así, perdóname. A ti. Yo siempre fui
posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Celebremos juntos los 42 años de Sol, Frecuencia Primera.
Trío de corazones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, bienvenidos. Extremos, episodio número 517. Perdóname, es lo que escuchábamos con mucho orgullo. Realmente, en lo particular, me da mucha alegría escuchar nuevamente a este extraordinario, mágico, diríamos, y grandes cantante y compositor peruano, Faet Mitre, que regresa y regresa con fuerza en esta ocasión a través de iTunes y Spotify con su música. Y pues muchas radios, casi ninguna radio lo presenta acá en el Perú. Esa es una conducta irresponsable e ignorante de no apreciar la buena música a la que el público tiene derecho de escuchar. Y tiene derecho no solamente de escuchar, sino de admirar y promover como sus artistas, los artistas peruanos, también hacen gran calidad de música. Extremos, episodio número 517, Sandro Padovi le saluda. Estoy con un dolor en la muela terrible. Por favor, suplico, imploro, en nombre de todos los santos, a nuestro querido odontólogo don Felipe Danjoy que me atienda cuanto antes, por favor, o a quien sea, porque el dolor es inconmensurable, es realmente crístico y no pasa, pues, no pasa con los analgésicos. Bueno, hablando de dolores, aquí está Ana Rosa Dolores.
¿Dolores por qué? Gracioso. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Extremos. ¿Qué número es? 517. Y anunciar que ya faltan solamente, ¿cuántos? 17 días. 17 días aproximadamente. No. Estoy hablando de otra cosa. 17 días para que concluya la preventa en Teleticket.
Pensé que estábamos hablando de la comilona.
Para el estreno de mi obra de teatro, Paso Peatonal, en el Mali. Ya saben que pueden entrar a Teleticket, buscar Paso Peatonal, la preventa está a 20 soles más los 4 soles de comisión de Teleticket. Es un precio muy asequible para el público. Estrenamos el 21 de septiembre, ya lo saben, vamos a estar los viernes, sábados y lunes a las 20 horas, los domingos a las 19 horas, así que los esperamos.
Extraordinario, bien. Y muy rico también las candy corn. Sí, ahora lo hago con los dientes. Las candy corn que hemos recibido comprándolo en Amazon. Qué ricas que son. Pero creo que muy dulces. Muy dulces. No es lo que esperaba. Gracias a nuestro amigo Félix John. El café con leche de El Chinito, extraordinario.
Así, más rico que el...
El único que lo ha superado es él, honestamente, no es por sobornear, el café con leche de Ana Rosa. Ay. Ya, el único que lo ha superado, honestamente. Ya cuando... Tú sabes, Ana Rosa, yo soy sincero, a veces te molestas, pero soy sincero. Las cosas con su nombre. Ya, pero qué rico. Digamos, el único café con leche fuera de la casa que he probado, el delicioso café con leche de El Chinito, lo recomiendo, maravilloso, creo que hasta más rico que el pan con chicharrón que vende. Ajá. Por cierto, ayer domingo tuve la ocasión de probar un muy rico, también lo recomiendo, sándwich de pan con chicharrón de Toby número 2. El que ha hecho Ríos, qué rico, muy rico.
No se vale promocionar negocio propio.
Bueno, ¿qué te parece el retorno del gran Faet Mitre?
me parece la música, recién la estoy escuchando, ¿no? Ahora que nos has puesto la canción y tiene
una
calidad muy, muy buena. Sí, pues, lamentablemente acá en las emisoras de señal abierta difícilmente se puede escuchar una música de tan buena calidad. Tenemos muchos artistas que tienen una calidad insuperable en su talento, ¿no? En todo, en muchas cosas. Pero lamentablemente pues no son muy difundidos, salvo que ya tengan mucho nombre, marquetero y todo eso, ¿no?
Con ese criterio estúpido de decir, ay, la gente no te cambia el dial, te cambia, por favor, anda.
Ahora, de todas maneras, como comentábamos por interno, coincide el lanzamiento de su CD con también el estreno de esta película, donde seguro también muchos van a tener como referencia ese tema, ¿no? Que hasta ahora muchísimos también...
Ese tema que coyuntural y creo que injustamente igual, ¿no?, se le asoció al gran Faet Mitre. Pero bueno, de eso hablaremos en un momento. Hay buena información, hay otras pistas musicales también, todos están en iTunes y en Spotify. Y por cierto, Faet Mitre es un hombre de enorme corazón. Sabes que todo lo recaudado por su disco, este nuevo álbum que está presentando, que se llama, permítame, se llama Piel Adentro, 25 años de liberación, una explosión contenida durante 25 años de creatividad y pensamientos, todo lo recaudado para la Fundación Ángeles de Esperanza. Un gran hombre, este Faet. Sí, pues no tuvo la culpa directamente de lo ocurrido. Se asoció con esa gente. Y bueno, ya todos sabemos lo que está pasando con Utopía, que todavía no acaba. Y de lo cual es cómplice este asqueroso, nauseabundo, pútrido poder judicial. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos ahora a ir a cuestiones más pícnicas. Estamos aquí con Jorge J. Carvajal. ¿Qué tal, J? Ya alistando y afilando ya las papilas gustativas para el día de este episodio extraordinario de Extremos, en realidad, más que de Extremos, de Sol Frecuencia Primera, por nuestro 42 aniversario, este 17 de septiembre.
Sí, de hecho...
De hecho, no te escucho, querido amigo. No, permíteme un segundo. Vamos a ver para poderte escuchar mejor aquí en el programa. Sí, no te estamos escuchando. A ver, vamos a tratar de mejorar. Ahora sí, adelante.
Allá.
Adelante.
Y ahora la sí, ahora sí me escucho. Ahora sí me escucho. Sí, adelante. Funcionó con cariño. Bueno, sí, de hecho, por ahí también ya me han llegado ciertos rumores. Me han dicho que va a haber un chancho al cilindro.
No. Algo mejor. Algo increíble. Algo fuera de este mundo.
¿Qué cosa?
Cuando lo pruebes, te enamorarás.
Ah, bueno, entonces, no sé, pero sí, en realidad, justo como mencionaba la otra vez en el programa ya
de... ¿Tú sabías que Pelé, el gran Pelé, ¿no?, el jugador, ¿no?, de fútbol, grabó en los 80s, en el 82, un comercial que dice ya, cambió fútbol por Atari? O sea, cambió el fútbol por jugar los videojuegos, en esa época estaba de moda, pues, los Atari, ¿no?
Pero lo curioso es que ahora también hay bastante cantantes.
Y yo podría decir, cambié mujeres... por esto que vamos a comer.
No, ay, vas ay, a decir que vamos a comer.
Qué delicia, miedo. Qué delicia, wow. Comes eso y dices, señor, llévame. Ya, suficiente.
Entonces no coma.
Ya, ¿para qué? Ya completaste ya la vida, ya. Ya está todo, ya tienes todo, ya.
Bueno, mi plan de vida todavía llegaba hasta los 40 años.
Pero digo, cuando pruebes eso, dirás, ya.
Ya, qué miedo, ya no voy a comer.
Una plenitud. No, pero es que es un placer infinito.
Para ti.
Para mí. ¿No te gustó?
Sí, pero no tanto como...
Ah, no, por favor, ¿qué sabe el chancho del Macaulay? Bueno, ahora sí, Jorge Carvajal. Carvajal.
¿Y más o menos qué cosa es de sorpresa?
Ya lo sabrás.
Qué miedo.
Bueno, no sé, habría que esperar a ver en realidad cómo
va. No, sí les voy a decir. Es el deliciosísimo, exquisito y único jamón serrano de Huaraz.
Oh. Ah, del que tanto hablabas.
Así es. Y va a venir con tamalitos de churín. Que ya han probado, sí. Que una delicia.
Son ricos, son ricos.
Ya, y otras delicias más que ya irán a apreciar.
Interesante.
Ya, el jamón serrano de Huaraz. Y una vez yo he probado el jamón, el famoso jamón ibérico, lo de España, como esa pierna de jamón con la que aparece el personaje
yo te diré, que el prosciutto italiano, que es lo mismo, es mucho más rico.
Te aseguro que no. Lo he probado.
Yo sí.
Lo he probado. Cuando pruebes esto, así, de rodillas, así. Gracias, Dios. Llorarás.
Como la canción.
Ya que nada. No. Ya, esto es lo máximo. El top de lo top del top del top. Yo te digo, lo digo yo, ¿no? Que he ido a buffets de todo tipo, ¿no? En todos los países, en todo ámbito, ¿no? Conozco.
¿En qué ámbitos?
En diferentes.
¿Pero cuáles
diferentes
son?
Bueno, en Buenos Aires no tienes idea. Tú encuentras un buffet hasta en un baño. Por decirte lo menos, ¿ah? Vas a un cine porno y encuentras ahí tu buffet.
Yo me esperaba eso.
Vas a una clínica, tu buffet.
Yo me esperaba eso de Japón.
No, en Buenos Aires es así. Pero bueno, preparados entonces para ese magno día por ¿sí? los 42 años de Sol Frecuencia Primera. No coman el día anterior, prepárense.
Wow.
Porque esto va a estar bueno. Y en transmisión especial en Sol Frecuencia Primera, el día 16 de septiembre, en la víspera, desde las 11 de la mañana. Hora de Lima, Perú, vamos a estar transmitiendo en vivo en Sol Frecuencia Primera, en vivo completamente, todas las incidencias de este brunch por los 42 años de Sol Frecuencia Primera. Carla está con nosotros.
Hola, Ale.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien.
Bueno. Hoy vas a estar de plácemes porque vamos a estar con nuestro querido amigo José Ángel, que ya ha estado ahí, compatriota tuyo, sí. Ya que ya ha estado con nosotros, quien le ha respondido a Ricardo Berlo. Le ha respondido fuerte y claro y de una manera muy, muy curiosa. Vamos a ver cómo es que hizo José Ángel para para responderle, replicarle a Ricardo Belmont Casinelli y todo lo que dijo la otra vez. Bueno, eso en unos momentos aquí en Extremos, episodio número 517. Bueno, más tarde vamos con Faet Mitre. Vamos, me está indicando que en producción vamos a ver lo de José Ángel precisamente y este material donde él está respondiendo a Ricardo Belmont por lo que había manifestado sobre los venezolanos en el Perú. Antes de ello también, antes todavía de lo de José Ángel, un pasajero xenófobo insulta a venezolanos en un bus y aparecieron peruanos defendiendo a los venezolanos. Adelante.
Señor, no se caja rabia, señor. Los peruanos no somos así. Señor.
Señores,
este es chileno usted, ¿no?
También le pido mil disculpas si le causé alguna molestia. También le pido disculpas, señores, por aquellos venezolanos que han hecho mal aquí en Perú. Yo de verdad que le estoy súper agradecido de todos ustedes por abrirme la puerta de su país. No es fácil para nosotros, nosotros no le decimos a nadie. Háganlo así, Colombia, huevón, sincero, partido,
compórtese. Ey, compórtese, señor, por favor. O si no, lo vamos a votar usted acá.
No, ¿qué le pasa? Hay peruanos que miran a otro país así como me reciben, no reciben bien. Me reciben con la puta abierta. Depende. Que en todos los países, al peruano, hay que ser un peruano. No tienen nada, ni tienen que ser un peruano.
¡Respete! A ver, si un peruano va a otro país y lo tratan así, ¿no le hablan qué? En todos los países, señora, en todos los países.
Lamentablemente, pues, hay muchísima gente que tiene ese tipo de conducta propia de gente ignorante, con una autoestima también muy por debajo, ¿no? Porque llegar a esos puntos, tener ese tipo de fobias, digámoslo así, en este caso como la xenofobia, muchas veces responde a algo que tú no puedes lograr y ves en otros y te da envidia o te molesta, pues, ¿no? Porque no puedes tú manejar tu propia situación o tu propia vida. Y se dejan llevar además por todo lo que dicen los demás, repiten, ven, creen todo lo que se escribe, lo que se coloca, y pasan su vida siempre quejándose y quejándose de su situación, de su entorno, pero nunca proponen soluciones, nunca proponen algo positivo.
Pero es que no solamente no proponen, sino que tampoco hacen nada, solamente se quejan, pues, y están ahí literalmente jodiéndole la vida a los demás.
Sí, porque ahí no solamente, obviamente, incomodado a las personas que habían subido a vender sus productos, sino han incomodado a todo el bus, porque la gente que estaba ahí tampoco tenía por qué tragarse toda esa carga negativa, ¿no?
Veneno.
Ajá, entonces ya lo han grabado y ya, bueno, no sé, si es que tendrá algo de vergüenza, ¿no? Lamentablemente esa gente, entre ellos, también se escudan y piensan que están bien, ¿no?
Claro, o sea, aparte, en verdad... Bueno, yo no entiendo mucho el tema de la xenofobia, porque, o sea, vivimos en un mundo que en verdad tiene tantas conexiones con otros países. Uno, cuando a veces llega incluso a un aeropuerto o a un terraporto, ve gente de tantos lugares que llegan, vienen, claro, y van, que cruzan.
O sea, en realidad, que... en el mundo, casi todos los países, por no decir todos, pero de los que uno puede conocer, ¿no? Son producto de la migración de muchos lugares.
Claro, incluso, o sea, incluso
hay un
China,
país
que
de
es uno...
pura, ¿sí?
Claro, sí, hasta China, que es uno de los países más cerrados, también tiene gente que ha salido, que ha entrado.
Claro, y es parte de la historia también, que siempre también se va a dar y repetir por diferentes cuestiones.
Claro, aparte, incluso desde un inicio nosotros hemos sido siempre una sociedad nómada, las mismas personas... Desde antes de ser Homo sapiens, incluso han estado, antes de ser sedentaristas, siempre han estado viajando de lugar en lugar, pasando, conociendo. O sea, por eso digo, o sea, yo no entiendo el concepto de la xenofobia en la actualidad, me parece muy estúpido en realidad.
Es lo que te digo, siempre este tipo de fobias responden a personas que evidentemente tienen alguna carencia, un trauma, o ya no lo digamos como trauma, pero sí una carencia personal y emocional, ¿no? Una falta de personalidad para poder defender realmente con lógica, con coherencia, sus puntos de vista, porque al momento de preguntarle a cualquiera de estas personas, ya sea en el caso de la xenofobia, sea en el caso de la homofobia o cualquier otro tipo de este tipo de fobias sociales, no tienen un argumento sólido para poder sustentar su cólera, su ira, su enojo, ¿no? Su situación en contra.
Comunicación.
Sino que se sus argumentos siempre son con lo que han escuchado por ahí, con lo que les reprime y no pueden tener, ¿no? No pueden hacer y les da cólera. O también en algunos casos, bueno, ya estamos hablando de otros casos con ideas pues más dogmáticas, ¿no? Religiosas, qué sé yo. En este caso hay mucha pues hay mucho complejo. El peruano, nosotros tenemos muchos complejos también. Entonces, de pronto viene alguien de otro país, no solo Venezuela, Colombia también ha llegado acá, argentinos también han llegado en gran cantidad, y al toque sienten que les están quitando algo, ¿no? En vez de pensar de una manera pues progresista, en decir, ajá, tenemos la oportunidad de crear más cosas nuevas y competir al mismo nivel, si es que sentimos que hay algo que están haciendo mejor, por decirlo así, ¿no? En cualquier circunstancia, obviamente, si se trata de gente de cualquier país que venga, incluyéndonos nosotros mismos acá en casa, si es que alguien comete un delito, tiene que ser sancionado. Eso es lógico, ¿no? Pero no es tampoco, no es coherente insultar o tratar mal o catalogar o generalizar a todo un país, toda una población, toda una ciudadanía, porque simplemente no tienes más argumentos que esgrimir que tu intolerancia en muchos casos.
A mí de verdad me pareció fuerte el video, porque que te insulten estando fuera, no tienes a dónde ir, no tienes a dónde agarrar, y que te defiendan también es algo espectacular, ¿no? Pero que te humillen así en la calle, más allá de que pararse en un autobús a vender, no es nada fácil.
Claro que no.
Ya
no.
Ahí tú te sientes muy humillado. Es un trabajo, okay, muy bien, pero uno se siente mal, pues, porque por lo menos en Venezuela no lo hacías, por ejemplo. Hay psicólogos, hay médicos, hay ingenieros parados en autobuses, ¿sí? Parados en autobuses vendiendo para que venga una persona de mal genio, con un mal genio, porque ese día se paró mal y bueno, vamos a insultarla, no me parece.
Claro, además, por Dios, los peruanos de acá hemos salido, hemos emigrado en gran cantidad a otros países. Hay muchísimos peruanos que se fueron a Europa o Estados Unidos.
Y a Venezuela.
A Venezuela también. Y llegaron a lavar platos, a limpiar baños, trabajar de empleados en casas.
Sí. En Latinoamérica casi todos somos migrantes.
Sí.
Por ejemplo, mis padres, bueno, mis tatarabuelos eran por parte de padre, de Italia. Mis tatarabuelos, por parte de madre, eran de España. Entonces, igual, sí, ¿no? Ana Rosa, creo que eran de Francia, dice una parte, la otra parte de España, ¿no?
Sí, de todos creo que
tenemos. Si te vas hacia el pasado.
Claro, pues nada más.
¿De dónde venías?
No, son criollos.
Criollo significa criados ahí, pero sí, venían de otro lado.
No he escuchado de descendencias de otros países, no.
No, pero
no,
mira,
lo sabes.
Pero seguramente sí, porque justo hay un documental que justamente hizo el cantante de Calle 13, René, que justamente él investiga de dónde vienen toda su ascendencia, y en lo que va buscando encuentra que tiene familia hasta en, me parece que en Siria, por todos esos lugares, y él viaja hasta allá justamente para ir a conocer estas personas y ver en realidad de dónde proviene él, ¿no? Y buscando en realidad, él viaja por una gran cantidad de países y él mismo dice, o sea, no hay por qué tener tantas fronteras si estamos tan mezclados que en realidad somos casi un arroz con mango.
Acá en el Perú nada más, ¿cuántos descendientes africanos hay? Claro. Suena raro, africano, va a decir, claro, ¿de dónde crees que salieron los negritos de Chincha? Salieron del África, los trajeron acá. ¿De dónde hay tanto chino, tanto oriental acá? Vinieron para acá, vinieron de China, de Tailandia, de Vietnam, y siguen viniendo.
Y ahora vienen coreanos también.
Y coreanos también vienen en cantidad y siguen vienen con sus familias y toda la cosa, y hacen misturas. No, o sea, se cruzan, claro, se mezclan. Así pasan las cosas. Vamos a apreciar qué es lo que nos ha preparado José Ángel, quien luego va a estar con nosotros aquí en el programa.
Cuéntame. Yo soy José Ángel y bueno, hoy vamos a hacer una respuesta a este político un poquito viral por lo que está ocurriendo contra los venezolanos, al político Ricardo Belmo. Mientras, vamos a comernos unos tallarines que me quedaron buenísimo. Sí, yo mismo los preparé. Empecemos. Riquísimo. Me ha sorprendido mucho la entrevista que hicieron en la televisión. Me maté de risa ver cuánta ignorancia tiene ese señor en contra de los venezolanos, porque es que usted no puede hablar de lo que no sabe. Entonces me sorprende muchísimo que él hable con tanta seguridad de los venezolanos cuando no tiene ni la más remota idea lo que es aguantar hambre. Yo entiendo que él no sabe qué es que se le vaya el internet, que se le vaya la luz, que se le vaya el agua, que cuando hay un hospital no lo atiendan porque no hay médicos, ni insumos, ni nada. No sabe qué es ver un supermercado vacío. Él vive en una zona pituca aquí en Lima y no ha pasado por nada de eso, ni está pasando, ni va a pasar. Como él tiene a sus amigos empresarios, obviamente que nunca va a tener ese tipo de inconvenientes el señor. Entonces, claro, como no tiene ningún problema, su familia no está aguantando hambre, estoy seguro que así como él y yo desayunamos, almorzamos y cenamos. Ahorita yo estoy almorzando, estoy seguro que él también hoy almorzó. Pero las personas que están en Tumbes, en Rumichaca, que están en la frontera con Colombia, en Cúcuta, que están en San Antonio, y todas las personas que están en las fronteras, no han comido. Y sí, es triste, ¿no? Pero claro, yo lo sé porque yo lo he vivido. Yo he estado ahí, ya he viajado 4 veces, pero él... en bus. Él no creo que haya llegado por lo menos hasta Tumbes en bus. Lo dudo, ¿no? Pero bueno, él no se baja de un avión. Pero está bien, me parece muy bien y lo envidio, y ojalá todos tengamos esa facilidad. Pero no todos la tenemos. Igual no todos tenemos la facilidad de por lo menos almorzar. Los que me conocen saben que me dedico a ir a los restaurantes, probar su comida, hacer un video publicitario. Y ese es mi trabajo. Me pagan para hacer videos, ¿ok? No para comer, para hacer videos de comida, que es muy distinto. Ese es mi trabajo. Cuando tienes tanto tiempo en la política, se te olvida cómo empezaste. Yo no soy político, yo lo que sé es grabar, hablar frente a una cámara, comer. Pero me sorprende no tener un poquito de sentido común. Si eres candidato a Lima, por favor, creo que la idea es agradarle al número máximo de personas. Centrémonos en los peruanos. En los venezolanos, dejémoslo, que ellos se encarguen, ellos verán qué hace ellos, que ellos resuelvan. Adoptemos un venezolano. Qué fácil es decirlo, ¿no? Pero qué difícil es hacerlo. Me sorprende muchísimo con esa frialdad que lo dice. En Puno, sí, los niños se están muriendo de frío. Pero no solamente en Puno, aquí en Lima o en Arequipa, en muchas partes aquí en Perú se están muriendo de hambre. Sí, es verdad. ¿Cómo lo atendemos a todos, no? ¿Cómo lo ayudamos a todos? Yo creo que hay prioridades. Los venezolanos, por más que quisieran estar en su país, no pueden porque es inhabitable. Inhabitable. Nadie se muda por una casa que no tiene ni luz, ni agua, ni servicios básicos. Si es candidato a Lima, yo creo que la idea es aportar soluciones, no obviar problemas. Esos problemas sí los atiendo, esos problemas no los atiendo. Casi que todo el mundo se ha pronunciado, se ha expresado con respecto al tema de Venezuela. Es algo que se está viviendo hoy en día, que mientras yo estoy comiendo, sí, muchas personas en Venezuela no están comiendo. Gracias a mi trabajo, a que tengo 1 año y medio aquí en Lima, puedo comer porque mi trabajo sí me da para poder comer, pagar mi habitación, pagar mi teléfono, pagar medicinas, pagar los servicios básicos, luz, agua, al SUNAT, pagar todo. Pero en Venezuela las personas no tienen nada de eso. En Venezuela no lo pagan porque no hay. Y lo poco que hay se paga, pero muy mínimo, porque el gobierno financia la gasolina, por eso todo es súper barato. Pero no hay, porque la gente no paga lo que cuesta, porque el gobierno lo hace. Y como ya se quedó sin dinero, entonces ven las consecuencias que nada funciona. Son muchos venezolanos y cada vez van a llegar más venezolanos. Y creo que en vez de ellos verán, ellos resuelven, que se las ingenien. Creo que será bueno más bien tomar una solución. Tampoco es que se le van a dar todo de la forma fácil. No, porque los venezolanos que vienen a Perú vienen a trabajar, vienen a salir adelante, vienen por lo menos a tener los servicios básicos. Porque ya que un venezolano con un sueldo mínimo, que serían 930 soles, para ellos es muchísimo dinero, o sea, demasiado, o sea, eso es una millonada, ya que en Venezuela solamente ganan 3 soles. Ahorita que el presidente Nicolás Maduro aumentó el sueldo mínimo, ya no serían 3 soles, sino serían 100 soles. Entonces, que Ricardo Belmont vaya a una cena en Miraflores con su hijo, ¿cuánto gastaría? O que solamente vaya él solo, ¿cuánto gastaría? Ya sabemos la respuesta. Entonces, ¿se imagina por qué los venezolanos escogen Perú y no otro país? Y de que los venezolanos le están quitando el trabajo a los peruanos. O sea, en serio, eso fue lo más absurdo que he escuchado en mi vida. Y cada vez que lo escucho, no puedo comprender cómo es que exista tanta ignorancia en un ser humano. Por decir, lavador de carros, ¿cuánto paga? Sueldo mínimo 930 soles. Un peruano no lo hace. ¿Por qué? Porque muy poquito. Pero para un venezolano, paga 150 soles en alquiler. Con 150 soles hace mercado. 300 soles envía para Venezuela. Paga 100 soles en transporte. Paga 50 soles en el teléfono. Y el resto le queda salir con sus amigos. Y dice que no alcanza. Entonces, ¿cómo que no alcanza el sueldo mínimo? Ah, claro, viviendo con lo norte y con lo sur. Porque en el centro, sí, claro, la vida es mucho más costosa. Pero, ¿cómo que no alcanza el sueldo mínimo? Pero claro, no alcanza para usted darse lujo, la botella de whisky, para muchísimas otras cosas. Claro que no alcanza. El venezolano solo viene a trabajar, pero son buenos trabajadores. Y sí, tal cual, de 100 o de 1000, uno sí viene a hacer cosas malas, porque no todos son buenos. Pero la gran mayoría son buenos y son profesionales. Escuchar a Ricardo Belmont me da como pena ajena. O sea, en serio, la edad que tiene y es tan desconsiderado, tan inhumano. O sea, en serio, ese señor me cayó súper mal. Y candidato a Lima, dudo que gane. Porque para uno ser un líder, primero tiene que tener muchísima humildad, querer ayudar a los demás. Porque entonces, ¿para qué te lanzas alcalde? Solamente para preocuparse de los peruanos. En Perú no solamente viven peruanos, también viven personas de otras nacionalidades. Y en este momento se está concentrando la ola de migrantes venezolanos. Entonces, el índice de probabilidades de que gane es nulo. Porque un candidato debería gobernar para todos, no para un solo grupo. Porque eso es justamente lo que pasa en Venezuela. El chavismo gobierna solamente para los que están con ellos, o sea, para los otros. Para la oposición, no. Solamente para los que están con ellos, para los otros, no. Un poquito triste escuchar las palabras de ese señor. Así que yo le voy a dar un consejo a Ricardo Belmont. Dese una pasadita por Tumbes, por lo menos por Tumbes nada más. Ya habla con los venezolanos, a ver cómo están, qué vienen, cómo es su situación, cómo son sus historias, para que ahí sí pueda tener base cuando lo entreviste en una televisora, sepa muy bien qué responder. Pero con base, ¿no? Porque vi los venezolanos. O sea, los venezolanos no están viniendo de turistas, ni porque quieren, sino están huyendo de un país que no les ofrece algo tan simple como lo que es la comida. Y todas las personas que piensan o que me escriben que se vayan todos los venezolanos, es una pasadita por Tumbes, ahí por Aguas Verdes, por el Cebac de Zarumilla. Es una pasadita por allá. O yo quisiera invitar a Ricardo Belmont a Venezuela. Vaya a Venezuela. un día. Es más, que se quede en mi casa. Yo le ofrezco mi casa. Yo vivo en la frontera, por lo menos en la frontera se nota un poco la escasez, pero los que vivimos en la frontera tenemos la facilidad de cruzar la frontera para Colombia y poder comprar todos los insumos, hacer mercado y regresarnos a Venezuela. Pero las personas que están en Caracas, no. Yo quiero invitarlo a que por lo menos se acerque en Barquisimeto, que está más cerca. Que a las 5 de la tarde se esté a las afueras de una panadería, para que vea la cantidad de personas que hacen cola para poder comer de la basura, o de un restaurante que la gente se pelea por comerse las sobras. ¡Vaya para Venezuela! ¿Qué dices? Sí, yo te recomiendo que vaya. Te ofrezco mi casa, te doy un paseo, un tour, a ver qué tal es. Eso es lo que está pasando ahorita en Venezuela. No lo va a ver en ningún otro lugar, porque es más, dudo que hasta llegue a la capital, ya que efectivo no hay. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando estés en un restaurante y no tengas efectivo? ¿Dónde lo vas a conseguir si en ningún cajero hay efectivo? Y con la reconversión monetaria que hay ahorita, menos. Ah, lo puedes comprar, pero al 800%, o sea, de 100 soles, tienes que transferirle a la cuenta de la otra persona 800 soles. ¿Qué tal? Sí, ojalá y algún día vaya para Venezuela y vea un poquito la realidad que viven los venezolanos hoy en día. Sin contar la gasolina, ese es otro tema. Sin contar la electricidad, ese es otro tema. Sin contar la comida, ese es otro tema. Sin contar la seguridad, ese es otro tema. Pero bueno, eso era lo que quería decirle a mi estimado Ricardo Belmo. Invitarlo para Venezuela, vaya un ratito, así una semanita por lo menos, ¿sí? Para que por lo menos viva un poquito de lo que vive un venezolano. Y así pueda por lo menos entender un poquito lo que está ocurriendo y por qué están llegando cada vez más venezolanos a Calima. Eso fue todo, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Recuerda, si te gustó el video, compartirlo, suscríbete a mi canal, dale me gusta, seguirme en mis redes sociales como José Ángel Perú. Un saludo a todas mis princesas incas, que las quiero y las amo con todo mi corazón. Allá, ya vamos a terminar mi pasa.
Por Dios, se lo terminó, se terminó todo el plato.
Un postre, un queque, cortesía de mis queridos amigos vecinos.
Bueno, siempre lo vemos comiendo y come siempre un montón y siempre nos sorprendemos al final cómo acaba todo el plato de lo que le hayan servido.
Me has hecho acordar de que en Corea y bueno, en Asia principalmente, hay bastante público para los youtubers que solamente se dedican a comer y pagan un huevo. ¿Sí? Sí, solamente comes frente a la cámara y hay gente que es ¿cómo se llama? Bueno, tienen fetiche y otros que no les gusta comer solos, así que ponen el video de una persona comiendo mientras ellos van comiendo y ya.
Y por eso los pagan.
Sí.
Primera vez que veo.
Sí, es una cosa media loca, media rara. Bastante de lo que dice me parece también.
Que a mí me pagaran por comer. No, sería millonario, pero como bastante.
Pues comienza.
Claro.
Comienza. Comienza. Tú eres dueña de tu destino.
Oye, qué bonito.
Tú eres dueña de tu destino. ¿Quieres eso? ¿Quieres que esa sea tu vida de aquí en adelante? Comienza a grabarlo, comienza a publicarlo.
Vas comiendo.
Bastante de lo que ha dicho, justamente, me recuerda a una canción. Justo hace un momento hablábamos de la música que yo escucho, porque justamente me decías de que soy muy chiquillo, bueno, sí, para el tipo de género, ¿no? Bueno, John Manuel Serrat tiene una canción que se llama Algo Personal, que no sé si la habrán escuchado acá.
No sé, ¿no? Tengo que escucharla, yo por los nombres.
Ana Rosa, ¿has escuchado?
Me pierdo.
No.
La canción, hay dos estrofas, una me parece para Belmont, que es la primera, y la segunda para Maduro. Así, perfecto, mira, la primera estrofa dice: probablemente en su pueblo se les recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe de ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones, tienen doble vida, son sicarios del mal, entre esos tipos y yo hay algo personal. Eso me parece que va bastante para Belmont. Y la segunda, que creo que va mucho más con Maduro, dicen: rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenal. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz, juegan con cosas que no tienen repuesto, y la culpa es de otros si algo le sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Perfecto esa estrofa para el personaje. Perfecto.
Claro.
Cuéntame.
Me gustó.
¿Qué te pareció tu compatriota José Ángel?
Ah, me pareció bien, ya no.
Y cómo comía, ¿no?
Ay, sí.
Sorbía los fettuccinis que él mismo
se preparó. No, a mí eso me desespera, que suena sí, cuando sí. comes. Uy, no lo soporto.
Eso suena homosexual.
Me tenía enfermo. Pero, oye, muy bien, y lo que estaba diciendo es verdad, porque nada más pero nosotros es que, sabemos es que lo que vivimos,
¿sabes? Ahí existe un doble sentido.
Sí, de todo.
En el estar comiendo.
Sí, sí, claro,
definitivamente. ¿Tú lo has notado?
Sí, definitivamente. Es un sarcasmo, una parodia de todo lo que está sucediendo, literalmente.
¿Qué interpretación le das?
Yo personalmente, o sea, uno está burlándose también en Belmont por todo lo que ha mencionado, ¿no? De que vienen acá, que supuestamente están robando trabajo. Y al mismo tiempo también está criticando y está poniéndose... ¿cómo decirlo? Se está haciendo a sí mismo una parodia de todo lo que está sucediendo también en Venezuela, ¿no? Es lo que yo entiendo, al menos, en ese aspecto, ¿no?
No sé, yo solamente lo vi comiendo.
Claro, porque al estar comiendo y sorbiendo, mientras estás hablando algo serio, estás dando otro mensaje también. Entonces, acá en Perú me sobra todo. Uh-huh. Lo demuestro. Qué rico. ¿Quién no quisiera comerse ese rico plato de
fettuccini?
Sí.
Especialmente. Vi cómo acariciabas la pantalla.
Oh, sí.
Le tomaba foto. Esto es lo que voy a hacer.
Y no me lo preparo en un rato porque me duele la muela. Pero apenas
no
pase
la muela.
No, sí, es verdad, te lo paso el dolor si gusta.
Imagínate si no le doliera la muela.
Horrible.
Vamos a regresar, esto es Extremos, episodio número 517. José Ángel va a estar con nosotros en unos momentos aquí en el programa con nosotros. Regresamos con ello, esto es Extremos en Sol, frecuencia primera, la señal de la nueva era. Regresamos en el programa. Viene con nosotros... Ah, este es un estreno. Mil disculpas. El grupo Cámara Lenta.
Molestar después de tanto tiempo, después de tanto tiempo sin hablar. Ahora vuelvo con eso. No es mi intención molestar. Lo que digo es cierto. Compramos un lugar para guardar los sentimientos. Después del tremendo huracán que arrasó con lo nuestro, que me alejé sin. Ya apagué el incendio. Fuimos ni tú ni yo. Quizás no era nuestro momento. Después del tremendo huracán. Supuesto. Que puedo hacer es pedir perdón y lo siento. No quiero mirar atrás, pero lo hago es cierto. Habrá que admitir que fuimos dos y uno terminó perdiendo. Que el mar terminó por erosionar todos los recuerdos. Si lo hice mal, juro que lo siento. Ni tú ni yo, quizás no era nuestro momento. juro que lo siento.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es vivir un sueño eterno junto a ti. Es confiarle al universo este milagro de sentir.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Celebremos juntos los 42 años de Sol, frecuencia primera.
Trío de corazones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 517, efectivamente. Muy bien, Jorge Carvajal lo ha notado. Existe una coreografía de la música del identificativo del 42 aniversario de Sol Frecuencia Primera, donde participan pues las voces de Meet, Chica Migraña y quien les habla, Sandro Parodi.
Ah, no, yo pensé que estabas bailando la Macarena.
No, la Macarena es otra. Ah. No, tiene un ritmo, una coreografía, un baile, que precisamente el día del Ágape, del 42 aniversario, todos van a danzar, ¿no? Va a haber un grupo de baile también, ¿no? Mostrando, haciendo performances, desnudos.
¡Uy! ¡Qué miedo!
Muy bien, perfecto. Continuamos, esto es Extremos, episodio número 517 en Sol Frecuencia Primera. Bueno, esto ya se está viniendo a ver, viene acá esta situación. ¿Quiénes no recordará? Bueno, hay muchos que ya ni siquiera lo toman en cuenta, que hasta hace algunos años el teléfono fijo que tenemos acá frente a nosotros, hoy de botones, antes de rueda, era la única forma de comunicación directa que tenías y fácil a la mano. Y luego vino el fax. Pero el teléfono, marcabas, llamabas y te comunicabas, todo lo de marcar, te comunicabas con una persona, pero tenías que estar con el cable, ¿no?, del teléfono, y luego ya vino el teléfono inalámbrico, en fin. Pero inicialmente no había esa posibilidad, o era muy escasa.
Yo me acuerdo que en mi casa habían hecho una conexión en el primer y segundo piso. Habían dos teléfonos. Uh-huh. Y cuando alguien le daba flojera bajar de segundo primero a pedir algo, llamaba como un anexo y te respondían abajo para pedir algo arriba.
Sí, pues.
Qué vagancia.
Se hacía esa cosita. Entonces.
Pero servía.
Claro, me imagino. Claro,
ahora lo haces por WhatsApp. Pero bueno, el punto es que después de. En Francia, que es uno de los primeros países en utilizar el teléfono fijo, después de 139 años, Francia se convierte en el primer país en darle de baja a las altas nuevas de teléfonos fijos. Se muere la telefonía fija, De aquí en adelante, quien lo desee, lo que le darán es telefonía IP, que es la telefonía basada en internet.
El internet, sí.
Lo más probable, por lo que estoy apreciando, es que quizá de acá 5, a lo mucho 10 años, ya no exista el teléfono fijo, sea un recuerdo simplemente.
Como el Telegram.
Sí, como el Telex, como el telégrafo, que todavía existe un poco. Y que el teléfono fijo, más que todo, se use quizá para otras cosas. Para hotline, ¿no? Por ejemplo, red directa. No, hotline me refiero línea directa, ¿no? Línea erótica, línea. No, pues quieres una línea entre un punto y otro, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y el resto simplemente todo va a ser bajo internet, ¿no? Sí. Que en realidad se vuelve una especie de maraña de comunicaciones, como lo que fue al comienzo también la red de teléfonos. Y esto me da a pensar muchas cosas, cómo implica esto la globalización. Recuerdo claramente, y Ginny Hoffman, nuestra amiga, nos podría dar fe de ello, cómo en aquellos tiempos tan lejanos, estamos hablando mediados de los años 80, era muy difícil, pues, hacer llamadas al exterior, ¿no? De larga distancia. Claro, tú dices, ay, pero sí, había, marcaba 00 o 0 y podías hacerlo. ¡Claro!
Carísimo.
Pero era enormemente caro, y si eras menor de edad y no tenías plata, no lo podías hacer. Y te cobraban al minuto, y te salía caro. O sea, podía costarte una llamada a México, o Colombia, Venezuela, Chile, Argentina. Digamos que unos 5 o 10 minutos te podía salir unos 50 soles, 70 soles. Era así de caro.
Wow.
Era bastante caro.
O sea, lo más barato el WhatsApp. Pasa el tiempo de la moneda con el incremento que había.
Y lo más dramático es que si hacías esas llamadas desde casa, claro, en ese momento no te las cobraba. Es más, te podías limitar y hacer todas las llamadas que quisieras. Pero luego te venía la cuenta. Entonces venía, ¿quién hizo esas llamadas a tal sitio? ¿No?
Allá,
entonces,
sí,
inclusive pasado. Hubo un tiempo en los albores, ¿no?, del internet, en el amanecer del internet, que el internet se utilizaba con módem, con otro tipo de módem, en una tarjeta de las computadoras que marcaba un número telefónico
sí.
local con el cual accedías a internet. Pero ¿qué pasa? Comenzó a proliferar en revistas y también revistas impresas y también en las ya páginas web que existían, anuncios de IC hotlines, líneas calientes de sexo. Decía gratis, ¿no? Gratis, wow, ¿no? Maravilloso, ¿no? Entonces, wow, entonces, y con chicas pues guapísimas, ¿no? Ponían ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Tú entrabas a esa página o marcabas y ponían un número largo, simplemente digite usted esto. Pero ese número era un 00, obviamente para entrada internacional, y te ponían el país, y el país era un país en el África, por ejemplo. En Mozambique, en Centro África, Nigeria, ¿no? O en países que jamás has escuchado en la vida, en Lesoto, ¿no? O en países pues mucho más pobres, en Laos, por ejemplo, en el Asia, o Norcorea inclusive, te mandaban allí. Pero no significaba, por supuesto, que las chicas estén en esos países, ¿no? Era que estos países hacían una triangulación para, a partir de esas llamadas allí, ese país cobraba, ese país que era un país muy pobre, cobraba por digamos, el peaje, entre comillas, de que por su país pase esa llamada, y de ahí se lo redistribuía a Estados Unidos. Entonces, al hacer eso,
ganaban
dinero. Claro, y permitías esas facilidades de esas hotline. Entonces y te daban ellos las facilidades técnicas y todo. Hubo un tiempo que muchos países del África promovían, y del Asia, de países pobres, promovían ese tipo de prácticas. Y entonces tú llamabas eso, o apretabas a través en la página web un botón, ya llamar. Inmediatamente lo que hacía el modem era desconectarse de tu conexión interna regular y llamar con el módem a un número de allá de internacional y conectarse a esa red para que puedas acceder a todo el material que querías. Naturalmente que eso ya no existe. Hoy casi nadie o nadie utiliza un modem de dial-up, ¿no? Para marcar. Pero esa era la situación en aquel entonces. Y mucho tiempo atrás era llamarnos simplemente a un número donde te atendían. Y también había donde llamabas y te pedían el número clásico, ¿no? La tarjeta de crédito, para que ahí sí, pues, te pongan, ahí sí te carguen hasta el infinito.
Y más allá.
Y por supuesto, recuerdo inclusive una vez que llamé a Ginny Hoffman para saludarle por su cumpleaños, y había en esa época algo que ya ahora no existe, el famoso collect. ¿Han escuchado ustedes las llamadas collect? Ana Rosa, ¿te acuerdas?
Es que no. Llamaban, pagaban al otro lado.
Sí. Significaba que
por cobrar.
Que llamaba por cobrar o collect.
Yo siempre quería hacer esas llamadas, pero nunca he sabido cómo.
De broma.
Ya no existe.
Sí. Lo que pasa es que la gente no te contesta, porque antes de que tú contestes te dicen: esta llamada la vas a cobrar. Te la van a cobrar. Ah, entonces tú cuelgas.
Claro. Entonces, antes era una cosa rara, ¿no? Entonces, y podías contestar, sobre todo decía: la persona, fulano de tal, te está llamando por cobrar de tal sitio. ¿Quieres? Sí, no. Entonces, si la otra persona rechazaba, entonces así te cobraban un cargo fijo por el intento de llamar por un minuto. Ya, pero si lo aceptaba, ya no te cobraban nada. Así funcionaba.
¿De la calle?
No podías. Ya, ese es otro fenómeno también interesante del famoso tema de las llamadas de la calle. Acá les tengo que contar varias cosas. ¿Qué resulta? Que en aquellos tiempos, pues, remotos, ¿no? Pretéritos.
Prehistóricos.
Antes.
Cuando no había color.
Oye, Ana Rosa, francamente me va a caer muy a pelo el traje de Papá Noel, ¿no? Porque parezco ya un contador de cuentos, ¿no? Abuelito, cuéntame tus historias. No, del abuelito
que. El vaso de leche y las galletas.
Joder, no, pero ya nos dio caramelo.
Un poco más acá viene Mitt, va a decir: a ver, abuelito, cuéntame. No, joder. El gran bonetón. Bueno, en fin. Pero bueno, lo que hablábamos es esto. En aquellos tiempos, para poder llamar inicialmente, y eso fue prácticamente todos los 60, 70, que existía la telefonía internacional, marcabas el 108. Primero el 08. Y luego el 108. Cuando empezó ya el discado directo internacional, ya era el 108. Pero antes era el 08 para internacional y 09 para nacional. Y entonces te contestaba una operadora y decía: sí, dígame, internacional, ¿quién quiere llamar? Entonces, si quiero llamar, al número tal. Y hacía una especie de tripartita. O sea, ellas sí tenían acceso para llamar directamente a cualquier parte del planeta. Ya, las operadoras. Y te comunicaban en tripartita y se ponían ahí. Y hable, ya, y hablaba, ¿no? Entonces, luego vino ya el discado directo donde decían: se acabó la operadora, tú marcabas directamente entrada a tu llamada, que es lo que se llamaba llamada de teléfono a teléfono. Pero también había llamada persona a persona, donde tú querías llamar y hablar con tal persona nada más, no con otra persona. Entonces te llamaba y decía: quiero una comunicación con el señor, a ver, no sé, Barack Obama. Ya, el número tal, perfecto. Llamaba, decía: por favor, el señor Barack Obama. Ya, dicen, ya, lo comunica, ya, bla. En el momento que te contesta la persona, plum, ya te están cobrando. Si no, simplemente es un cargo que de intento de llamada. Y para eso, al final, cuando ya había el disco directo, se quedó el tema por operadora, ¿no? Para eso y para el collect, ¿no? Que al final también se dio de baja y se quedó solamente con el discado directo. Y hoy por hoy, francamente, luego vienen ya las empresas operadoras, la liberalización del porque todo esto, todas estas llamadas internacionales solo se hacían a través de Telefónica, del operador de turno y nada más, y antes como ya de teléfono, y Entel. A partir de que se liberaliza todo eso, pues tenías que marcar el famoso 1977, 1980, etcétera, como un prefijo para poder entrar a hacer llamadas de larga distancia. Interesante. Pero hoy por hoy, pues prefieres hacerlo por WhatsApp, prefieres hacerlo por Skype.
Yo hasta el año pasado he hecho llamadas de teléfono normal al extranjero.
No, yo también las hago. Las hago del celular también.
No, 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 sí, pero me refiero de manera normal, porque este año ya casi todo es WhatsApp.
Sí, es que tenés más. No, todavía se estila.
No, en mi caso, digo,
claro, puedes querer llamar a una empresa, a una oficina, a un computador, ¿no? Necesitas hacerlo y bueno, tienes que utilizar esos medios para llamar. Pero aún con todo, ya lo se están pasando al sistema de WhatsApp, ¿no? Y sí. cada día va a ser más. O sea, cada día internet es un monstruo devorador que se va a tragar también, no solamente la televisión, la radio, sino la telefonía también.
Ya se la está tragando.
Pues es lo que está haciendo. Al comienzo querían evitarlo. Recuerdo inclusive una vez anecdótica, había las cabinas de internet ya existían para el año 98, 99. Las primeras cabinas fueron en el 96, pero ya digamos que era frecuente que encuentres, era regular, más medianamente frecuente a partir del 98, 99. Ya muy frecuente ya 2000, a partir del 2002, 2003. 2004, ya súper frecuente ya a partir del 2007, ya por todos lados.
Y ahora desaparecieron. Ahora están desapareciendo.
Ahora comienzan a bajar, hay menos. Hay mayormente para gamers. O hay para encuentros sexuales.
Los gaming house sí se están haciendo bastante famosos en realidad en eso. Y también porque los gamers son bien quisquillosos exactamente con el tema del internet. Buscan bastante banda ancha.
Claro. Y sí, por ahí hay algunos internet donde hay zona turística, por ejemplo. Para turistas, bueno, que quieren ir a veces, bueno, necesitan una cosa urgente. Un tema de por ejemplo, o cerca de universidades, ¿no? Quieren buscar algo, no tienen la máquina en la mano, entran, hay una cosa así
rara. Pero es un centro de impresión que una cabina de internet.
Una cosa así. No, entras, bueno, y sacas de ahí. Ya, porque mayormente lo ves en el celular, pero cada vez va a ir bajando. Pero si tú. Entonces, ¿qué pasa? En un momento utilizaban las cabinas de internet para poder llamar por teléfono. También había las modas cabinas de donde llamabas, ¿no? Por teléfono y toda la cosa, mediante internet, con el famoso net to phone. Pero luego aparece Dialpad. Y Dialpad decía, puedes llamar mediante web gratis a cualquier teléfono de Estados Unidos y Canadá. Gratis, totalmente gratis, a cambio de que te dejemos una publicidad ahí. Entonces la gente comenzó a entrar, te traía sus audífonos y claro, se mandaba sus llamadas a diestra y siniestra, ¿no? Hasta que lo de las cabinas dijeron, oye, joder, ¿no? Estamos dejando pasar un negocio, porque ya nadie quería llamar mediante Netophone a los Estados Unidos o Canadá, porque lo podía hacer gratis por Dialpad. Primero decían, no usen Dialpad porque es malo, mala calidad, pero al final Dialpad mejoró. ¿Qué hicieron las cabinas? Prohibieron que utilicen Dialpad y comenzaron a cobrar por el Dialpad. Es más, adaptaron sus sistemas ya a hacerlo por Dialpad, lo cual se cayó al final porque Dialpad fue comprada por Yahoo pocos años después. Y quedó mayormente, Netophone. Pero ya de ahí ha empezado ya el crecimiento del tema de los móviles y todo eso, y hoy por hoy, bueno, con lo del WhatsApp, primero con Microsoft Messenger, por ejemplo, que comenzó también a mandar mensajes de voz y todo eso, y el WhatsApp ya fue el despelote.
Sí,
ya sí, el despelote.
Fue la mejor,
más que WhatsApp, todavía en su primer momento creo que fue Skype en su primer momento.
Skype al comienzo como que no pegaba mucho, ya, pero después ya cuando fue adquirida por Microsoft ya ha dado un paso gigante y ahora está con unos planes buenísimos, por ejemplo, que por 10 soles, o sea, $3 más o menos, puedes tener llamadas ilimitadas a Estados Unidos y Canadá. Por 4 dólares tienes llamadas ilimitadas a Colombia, ¿no? Incluyendo celulares, ¿no? Y precios así, ¿no?
Barato,
accesible. Barato, accesible. Entonces, inclusive tiene una opción para Perú también, que por $4, estamos hablando 15 soles, tienes llamadas ilimitadas para móviles y fijos. Es por eso que hoy, si nos fijamos en los recibos telefónicos, prácticamente en lo que es telefonía fija, llamadas telefonía fija a telefonía fija, son casi nulos, es casi cero. Ha llegado casi al nivel cero. Será, pues, a lo mucho, si hablas muchos céntimos. Y en el caso de los móviles, también ha bajado radicalmente. Y a lo mucho será 30 soles, 40 soles que te gastas llamando a móviles desde un teléfono fijo.
Sí.
Entonces, si es que le das duro, ¿no? Y si no, simplemente te viene cero. Donde sí se agarran es en el ancho de banda del internet. Y en los servicios añadidos como
el televisión por cable, ¿no? Y cosas de esa naturaleza.
Sí, de hecho, tengo un amigo que cada 3 meses cambia de número de celular. Y es justamente porque lo que hace es pasar de operador a operador. Y cada vez que va a cambiar de celular, justamente dice: oye, pero el operador anterior me estaba cobrando tanto por el servicio. Y el nuevo operador le dice: ah, pero yo te cobro 10 soles menos y te vas. Y ha ido rebajando así. Hasta ahora creo que paga como 20, 25 soles nada más. Y recibe todo lo que yo... todo lo que yo tengo, creo, y hasta más todavía, que y por mucho menos.
Mucho menos.
Sí.
Claro, pero bueno, también depende de para qué usa el celular, ¿no? Porque en cuestiones, por ejemplo, de trabajo, que estés cambiando constantemente de número, no te resulta pues muy, muy atractivo, porque pierdes un montón también de contactos por ahí, ¿no?
Sí, en ese aspecto, sí.
Porque aquí cuando migras me di cuenta de que te dejan el mismo número. Pero es la otra operadora.
Sí.
Claro, algunos te dan ese beneficio, ¿no? Pero por lo general, cuando ocurren cosas como las que menciona Jorge, yeah, con esos beneficios, de pronto tienes que tener también el número nuevo.
Ah,
ya okay. Después de cierto tiempo, 6 meses, algo así, okay, ya puedes migrar a tu nuevo, a tener tu número anterior. Pero ya, pues después de 6 meses.
Ah, no, lo que pasa es que él tiene 2 números que siempre los usa. Entonces, como que entra en plan con uno, 3 meses. Cancela ese plan y activa el otro.
Yeah.
Y vuelve a seguir en ese plan. Entonces, si no lo llamas a uno y no te contestas, porque está con el otro. Y es como que todo el mundo ya conoce su ritmo.
Qué habilidoso.
Sí, es como que ya.
¿Qué tal?
No sé, porque por ejemplo, en mi caso, yo no cambio mi número de teléfono hace como 10 años, creo. Ya no lo puedo dejar ya.
Bueno, yo lo cambié porque me vine para acá, porque si no, tuviera el mismo número.
Y al final pareciera que ya estamos llegando a que va a haber un número universal prácticamente, ¿no? O sea, así como el correo electrónico. Un teléfono que te identifique ya, perdón, un código, un número mundial, ¿no?
Sí.
Donde ya sea como llamar local, como ahora, a partir del otro año, las llamadas celulares a nivel de la mayor parte de países de Latinoamérica, de un mismo operador, te va a costar lo mismo, un flat, como si fuera local.
Sí.
¿Qué tal?
No, muy bien. Estamos ahora en comunicación con José Ángel. Finalmente estamos con él. Cuéntame. Hola, José Ángel, ¿qué tal?
Hola, qué más. Un gusto de nuevo otra vez aquí compartiendo un poco sobre lo que está ocurriendo.
Cuéntame, realmente te envidio. Qué rico plato de fettuccine te has comido delante de nosotros. Y sabes que yo le digo a la Rosa acá que está que me duele la muela, si no, ahorita me prepararía unos.
Y primera vez que comí ese plato, por cierto, no había comido ese plato.
¿Y qué tal? ¿Te gustó?
Muy bueno, me encantó. En Venezuela no existe eso.
No, oh, y tú mismo te lo preparaste, ¿no?
Sí, yo mismo lo preparé.
Oh, qué bueno.
Voy a dar clase de cocina también.
Wow.
Bueno, excelente, te felicito. De cocina y de comer. Muy bien, te comento que se ha unido acá a nuestro panel del programa Carla, tu compatriota, y ella dice que no tienes voz de venezolano. A ver, ¿cómo es esto? Cuéntate, te la presento.
Hola, mucho gusto.
Hola, ¿qué tal?
Asu,
es que resulta que...
Asu.
Un año y medio en Perú.
Ajá.
Me he quitado un poquito el acento, pero sí. No lo tengo. Porque es que si usted quiere, pues yo le hablo como un venezolano y me escanche el acento, dale.
Ah, porque es que tú eres gocho. ¿Tú eres gocho? Ah, claro, claro. Sí, pero sí, te cambió bastante el dejo. Ya no, estás peronizado, como decimos nosotros.
¿Usted es de Caracas?
¿Ah?
¿Usted es de Caracas?
Sí, yo soy de Caracas.
Por eso
Caracas, Valencia, el centro del país.
Sí, por eso es la diferencia del acento.
Sí.
Pero sí, yo hablo, dependiendo de donde sea, hablo peruano o hablo gocho.
Hablas gocho. Pero el gocho te queda bonito, ¿sabes?
Ay, gracias, ay, tan bonita, dale, ay, también yo sé. Qué bonita, gracias.
De nada. Invítame a comer esos espaguetis, ¿oíste?
Sí, riquísimo, cuando quieras. Te invito a mi cuarto y...
¡Uy, qué miedo!
¡Censurado!
¡Pero chao!
Sí, te los oye en la boca, cuando guste, cuando quieras.
Te lo oye en la boca, está pegando.
José Ángel, lo que pasa es que tú no sabes, decirle a una mujer acá en Perú, te invito a mi cuarto, significa te invito a mi cama.
No, lo que pasa es que como yo soy venezolano, o sea, no tengo casa.
Es un cuarto.
Todo el mundo sabe que los venezolanos viven en un cuarto. Yo me meto en mi cuarto, que donde tengo la cocina, el comedor.
Aclarando. Te dice, te invito a mi departamento.
No,
porque es un cuarto.
Nosotros, los venezolanos, vivimos en un cuartico chiquitico.
Te invito a mi hogar. Ahí está.
Sí, claro, ya.
Bueno, es que mi hogar es mi cuartico.
Ya la quiero arreglar.
Sí, no, claro, es que oscurece.
A comer conmigo. Y bueno, después vemos qué pasa.
Y a mí también.
¡Qué miedo!
A mi unipersonal, mejor.
Esta invitación solo para mujeres.
Bueno.
¡Qué miedo!
Todavía es intención solo válido para mujeres.
Ah, ok.
Bueno, muy bien.
Todavía.
Veo que sigues mis consejos, excelente.
Gracias, sí.
Muy bien, José Ángel, cuéntame, escuchamos tu respuesta a este candidato Ricardo Belmo, comunicador social, conocido de muchos años, respecto a lo que estuvo diciendo en medios. ¿Tú te ratificas en todo lo que has comentado ahí en tu video?
Me faltaron decir esas cosas, solo que no quería decir un poco o hablar un poco del pasado oscuro de el señor, porque no quería involucrarme más en el tema, pero todos en Lima conocen el pasado oscuro que tiene cuando tuvo la televisora aquí en Lima, lo que la estafa multimillonaria que le hizo a los peruanos, pero no quería centrarme más que todo en él, sino como que nada más en lo que dijo con respecto a los venezolanos, que sí como que me tocó el alma y dije no puedo
dejarlo
dejar
pasar.
Eso pasar, y aproveché la oportunidad de poderle hacer una simple respuesta desde mi punto de vista, ¿no? Porque unos me apoyan, otros no me apoyan, otros dicen que no hable de política, otros dicen que sí hable, otros dicen que no haga sonido con la comida, otros me dicen siga comiendo. Entonces todos tenemos diferentes puntos de vista y yo pues tuve por lo menos la valentía que muchos no tienen, que es pararme frente a una cámara y hablar, porque para poder hacer una guerra simplemente uno tiene que decir lo que uno piensa. Entonces di mi punto de vista y pues a mucha gente le gustó y a otros no le gustó, pero bueno, así es la vida.
Bien, ¿cómo sorben los fettuccini así?
Qué horrible, así, ¿no? Es terrible.
¿Cómo los sorbes tú los fettuccini así, no?
Es terrible.
Así que eso es normal en mis videos, o sea, porque tengo que mostrar de que me lo estoy comiendo y
desde quality. Pero acá Carla dice que le dan nervios cuando te ve a ti mover la lengua tan rápidamente.
Sí,
qué terrible.
Hay unos que no les gusta, otros que sí les gusta, entonces la gente que no les gusta, pues me gustaría invitarlo a que hagan un video cómo se come, porque dicen que no sé comer. Bueno, pues que me enseñen, ¿no? Y hagan un video de cómo realmente se come ya, pero nadie tiene el valor de hacerlo.
Ah, pero te pones arisco.
Sí, yo sí tengo el valor de pararme frente a la cámara y comer, porque tú dices que yo como. Pues hay quien no come, aquí todo el mundo come.
Sí.
Lo que es que no se graba, pero todo el mundo aquí come. Todos
y come bastante.
Almorzamos y cenamos. Pero no se graba, pero yo sí tengo como que este valor de grabarme comiendo.
Y disfrutar la comida bastante, ¿no?
Uy, Dios mío, es lo que más disfruto. Otra cosa también disfruto, pero eso también lo disfruto.
¿Pero qué pasa? ¿Qué problema?
Pero, señor Ricardo Belmo, sí me parece muy fuera de lugar lo que dijo, y no estoy de acuerdo, y así como yo pienso, muchos venezolanos también piensan de que hay... Me parece como un acto de egoísmo muchas cosas que él dijo, o sea, casi que todo su discurso fue muy 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 egoísta de su parte, pero expuse mi punto de vista, si todo el mundo tiene puntos de vista distintos, y a muchos les gustó, a otros no les gustó, muchos compartieron mi pensamiento, mi forma de ver las cosas, a otros no les gustó porque defienden a él, aunque haya desfalcado la nación y haya estado en fiscalía por actos de corrupción, y bueno, pare de contar, pero él tiene un pasado muy muy oscuro. Que no lo toqué, no lo quise tocar en el video, porque sí, más que todo me quise referir a los venezolanos.
Y a pesar de eso, tú los has invitado a tu casa ahí en Venezuela, a darle un tour.
También lo invité para que fuéramos para Venezuela, porque yo sí soy como que más solidario, y sí comparto con todo, y los ayudo a todos, y sí me encantaría que él viera un poquito lo que uno vive, ¿no?
Y le invitarías ese plato de fettuccine tan rico.
También lo invitaría a comer conmigo y grabar un video conmigo y que debatiéramos los dos, cada uno.
Sí, deberían ser amigos, ¿no? Yo no sé realmente por qué entre peruanos, caramba, tenemos que pelearnos. Y en realidad todos somos migrantes al final. Yo le comentaba acá a los chicos, el mismo Ricardo Belmont también ha sido migrante. Su sí. Familia sí. Venía de un, creo que él mismo lo dijo, de Italia y de Francia, sus padres. Sí. Mi tatarabuelo fue italiano, y así, ¿no? Todos al final venimos de diferentes lados, somos en realidad migrantes. Esa es una tontería de estar diciendo que porque es un país, es otro, son límites imaginarios que nos ponemos. En realidad somos una unidad que es esta gran tribu llamada humanidad, ¿no? O ser humano o planeta Tierra.
Sí, correcto, ¿no? Es que es así, solo que el padre no se acuerda cuando fue monaguillo, no se acuerda cuando sus padres hicieron eso, o él le tocó, o tuvo que salir, o la época de la Castilla, que tuvo que irse, o sea, él no se acuerda cuando pasó por eso. Ya como ahorita está bien, no tiene ningún tipo de problema, o bueno, los problemas de él son tan simples y para él son tormentosos, pero él no sabe lo que realmente son problemas, como lo expuse yo en el video. O sea, verdaderos problemas es que no haya servicio de señal, que no haya agua, que no haya luz, no haya comida, no haya efectivo para poder pagar por lo menos un medicamento en la farmacia, o sea, muchísimas cosas.
Excepto para Maduro y su gente, ¿no?
Correcto, o sea, comprar efectivo, algo tan insólito, que tengas que comprar el efectivo, que los precios se manejan en efectivo un precio y en transferencia o en punto de venta otro precio, o sea, cosas que no se ven aquí en Lima, pero allá sí es el día a día de todos los venezolanos.
José Ángel, estoy viendo que has progresado. Nosotros nos conocimos ya hace algunos años, cuando recién hacías tus primeros videos, tus pininos acá en el Perú, que decías cómo habías llegado. Luego te invitamos a Mistura, hemos estado juntos en Mistura, y cuando te hablamos acá, que viniste acá a los estudios de la radio, te dije: Mistura, ¿qué es eso? Uy, yo quiero conocer. Y efectivamente, bueno, te llevamos a Mistura y lo conociste. Es una pena que este año ya no va a haber Mistura. Pero, cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida en todo este tiempo? He visto que has seguido haciendo videos, que has hecho acá en el Mall del Sur, dices que tienes una novia ahora en Lambayeque, en fin, o sea, hay toda una historia que ha ido avanzando contigo.
Sí, lo que pasa es que, bueno, todavía no tengo enamorada, sino que como que imagina estoy enamorando más bien. Ajá. Es el proceso de enamoramiento, ¿no?
Tienes pretendientes.
Las peruanas son difíciles. En cambio, una venezolana es como más rápido. En cambio,
como más rápido. Depende. Depende. ¿Cómo es eso de que son más rápidos? No, lo que pasa es que puede ser que es que tienes la facilidad con las venezolanas, porque ya llevas, o sea, te criaste allá, pues, pero no es que ay, las venezolanas son más rápidos. ¿Qué es eso? ¡Qué feo!
Sí, son más rápidas porque al mes ya usted está saliendo, ya le dijo si sí o si no, pero resulta que una amiga mía duró 4 años con su enamorado solo para darle un beso. Me va a disculpar,
no,
o sea, 4 años para un beso.
No, ese es lento. No, totalmente. No. Ya eso es otra cosa.
No, y muchas son así, o sea, tienen que durar años para por lo menos una agarradita de mano o otra cosa, o sea, no, tampoco así.
¿Qué miedo?
Mucho tiempo.
Sin comentarios.
Se demora mucho, en cambio la venezolana es como más rápida, como que menos tiempo, o sea, no es que sea rápida de un día para otro, no.
Ya.
Algunas sí. Pero
oye, vale, pero tú estás destinado a hundirnos, ¿no? Así no se puede.
Sí, y la las venezolanas son más descomplicadas, en cambio las peruanas son muy muy complicadas, que sí, que el papá que tiene que presentárselo, que después tiene que aprobarlo, si le gusta o no, después puede salir, pero no se puede agarrar la mano, que después se entera, después la, pero después dice que sí, pero después no, después se molesta, después son celosos,
eso es muy ochentas, no puede ver a más, muy setentas.
¿Qué
está
saliendo?
Sí, vale, qué miedo.
No,
no,
yo mejor me cuadro un peruano, mejor.
¿Un peruano?
Sí, sí, voy a buscar mejor un peruano. Sí, sí, va a tocar, porque es más rápido. Digo, sí, no, listo, ya.
¿Cómo lo hizo con Tony?
Creo que está entrando en desesperación.
Sí, 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 sí.
Ahora, pero como que es un momento placentero, agradable, es un momento de asma.
De la panjeca.
Y del norte, porque son más bonitas las del norte.
Son más bonitas las del norte.
Oh, qué bueno. Ok, siento muy bien. Y entonces, ¿has seguido avanzando con tus producciones, con todo esto en tu canal de YouTube? Cuéntame, vemos que ya tienes una gran cantidad de suscriptores.
Sí, correcto. Sigo visitando los restaurantes. Es más, ahorita lo que vienen son videos de puro restaurante y comida, que es lo que me estoy dedicando ahorita. A puro restaurante, pura comida. Solo que hace un mes estaba en Venezuela, y en Venezuela, pues cuando había luz, había internet, y cuando llegaba el internet, se iba la luz. Entonces, nada, era un problema. También era editar allá, trabajar. Entonces, no podía trabajar bien en Venezuela, y ya me tuve que venir otra vez para acá, para Perú. Pero me iba a quedar en Venezuela, pero no pude quedarme, y no. También por las cuestiones de trabajo, y como mi ingreso directo es YouTube, entonces tengo que dedicarme 100% a YouTube, y necesito lo más importante, luz e internet, porque sin eso no puedo producir.
Muy bien. Ahora, justo aprovechamos para hablar contigo, antes no estuviste muy accesible. Vimos en Navidad, en esta última Navidad, este video que realmente fue muy enternecedor y muy preocupante también, donde salías como Papá Noel, ¿no? Y aunque Papá Noel flaco, ¿no? allá en Venezuela, y le diste una enorme sorpresa a tu niño, al que tú, yo sé, adoras mucho, y al final él se sintió muy triste día después porque no pudiste llevarlo. Y luego dijiste que ibas a explicar por qué, y en fin, ibas a contar al público. ¿Qué pasó? ¿En qué quedado finalmente esa situación?
Bueno, sí, justamente, pues, la historia es un poquito larga, y sí, tengo que hacer un video explicando qué ha ocurrido, porque justamente por eso fui que volví a Venezuela. Porque resulta que la mamá de mi hijo me dijo de que me iba a firmar los papeles para yo traerme el niño para Perú. Entonces, yo feliz y contento, me regresé, o sea, me estuve exactamente 3 meses en Perú, y después me regresé para Venezuela justamente porque la mamá me dijo que me iba a dar al niño para traérmelo. Yo feliz, reuní el dinero, y apenas tuve el dinero y me fui para Venezuela. Mi gran sorpresa, que cuando llego a Venezuela, las veces que fui a buscar al niño, la mamá no estaba. O sea, el niño estaba como que huérfano, sin mamá y sin papá, al cuidado de la abuela, porque la mamá no estaba, y la mamá nunca estaba con el niño. Entonces iba a buscar al niño y no me lo daba, porque la mamá decía que no. Entonces, hasta que después, a los 4 días que aparece la mamá, habló con ella y me dice que ella nunca me dijo fecha de cuándo es que me iba a dar al niño. O sea, y que no me lo iba a dar, de que no me lo iba a dar, y que me lo daba para la siguiente semana. Y después pasó la semana, y después para la otra semana, y después de la otra semana pasó un mes. Y hasta que fue que ella me logró citar por tribunales, y fue que la fiscalía le ordenó a ella que me chequeara el niño 15 días, y de esa forma es que pude tener el niño 15 días y grabar con él unas escenas cortas, ya que en el nuevo acuerdo que tuvimos, el niño ya no puede aparecer en los videos, porque está prohibido. Para que el niño aparezca en mis videos, que el niño aparezca en fotos, en redes sociales. O sea, ya firmamos un papel donde tanto ella como yo, eso se prohíbe. Entonces, resulta que ella alegó de que no me daba el niño para que yo lo tuviera, por lo menos en Venezuela, porque yo me lo iba a llevar ilegalmente para Perú. Entonces, ella me dice, me hace ir para Venezuela, que ir para Venezuela tuve que gastar como $500 uh-huh. para ir para Venezuela. Llego y resulta que no me lo da porque me lo va a llevar de ilegal. Y justamente fui porque ella me dijo que fuera. Entonces como que algo contradictorio ahí, que igualito me tuve que volver a regresar porque fui engañado por ella. No sé con qué motivos, pero tengo que aclarar todo eso en un video para que la gente entienda por qué fue que fui para Venezuela y volví y me regresé para acá.
Y no, al final entonces, al final tú no puedes tener la posesión de la criatura.
No, tampoco eso, ni tampoco pedir la custodia, porque aunque tenga pruebas de demostrar de que me den la custodia a mí, de que ella no está pendiente del niño y muchas cosas, igualito no puedo sacar al niño de Venezuela.
¿Por qué?
Porque ella no le da el permiso.
Entonces me explicaron todo eso a la fiscalía y yo, ¿qué puedo hacer? Me vengo para acá, para Perú, a seguir trabajando y le enviaré dinero a mi mamá para que se lo...
Pero ¿por qué ella no te da el permiso? ¿Por qué, si es que ella no lo está atendiendo a la criatura, por qué esa obstinación? ¿Quiere dinero? ¿Qué es lo que ella quiere de ti?
Cuando un asesino o mata a una persona, lo mata por tres motivos: por dinero, por rencor o por amor, ¿sí? Uh-huh. Entonces ella en ese momento se encuentra un poco dolida. También acaba de dar a luz entonces ella, en vista de la situación, me comentó de que me lo iba a dar porque no podía atender al niño.
Claro.
Estando recién dada a luz.
¿Dada a luz un hijo tuyo?
No, de otra pareja.
De la nueva pareja de ella.
Oh, caramba, tiene otra pareja.
Sí, a los 3 meses que nos separamos, ella quedó embarazada de la otra persona. Entonces ella está recién dada a luz. Entonces, claro, ella me dice eso para que yo me encargue del niño y ella puede encargar de la nueva, del nuevo bebé, porque no puede atenderlos a todos.
Entonces, yo creo José Ángel, que deberíamos organizar, y tú sabes que acá en Solo Frecuencia Primera cuentas con total apoyo en esta pequeña pero grande de corazón radio, y también de tu gran cantidad de seguidores, está llegando ya a los 100,000, y organizar una campaña de petición de firmas y pedirle a ella que acepte, que ya basta ya por la criatura, que permita que se venga acá al Perú para que pueda tener una vida digna. Al menos.
No, pero es que al contrario, lo que usted le llama, lo que usted le dice vida digna, para ella es manipulación y lavado de cerebro. Entonces ella le está en ese momento diciendo al niño que yo le estoy envenenando el cerebro, y lo que usted llama vida digna para su cerebro de ella es envenenar el cerebro al niño.
Las típicas madres paradas.
Como que es un poquito contradictorio, ya que la fiscalía se ordenó hacerse un examen psicológico, tanto ella como al niño, hace mes, y esta es la fecha y no lo ha querido hacer, porque no le conviene ni a ella ni al papá de su nuevo hijo.
Correcto.
Entonces, por otros motivos, ella no quiere hacerse eso, porque sabe lo que todo eso acarrea, y aparte, ella me hizo algo que quería que hiciera, que era que justamente me demandara en el Ministerio de la Mujer por muchos maltratos supuestamente psicológicos del video de que hice del niño. Entonces el último video del niño, supuestamente a raíz de ese video ella...
Donde el niño llora con un Inca Cola, creo que le diste, ¿verdad?
Sí, correcto, ese video, donde ella justamente estaba ahí en ese video, y ella en ningún momento se rehusó al video, es más, recibió dinero de las ganancias de ese video.
¡Ah, caramba!
Eso ella no lo... Y en moneda extranjera, ni siquiera en bolívares. Ella recibió dólares de ese video porque fue un negocio. Y ahora, como mucha gente le ha escrito apoyándome a mí y en contra de ella, o por qué no me deja el niño, entonces ella decidió demandarme, y ahí está el... Demandarme no, o sea, como que citarme. Y en la situación expresa y dice muchísimas cosas de lo en ese video justamente de que yo la estoy difamando a ella en ese video, cuando jamás dice nada de eso. Y todavía sigue esperando las pruebas que ella dice, ella argumenta en lo que dijo, como que yo le estoy lavando el cerebro al niño de que me lo quiero llevar, cuando tengo videos de ella más bien quiere que yo me lo lleve.
Correcto, entonces frente a esa situación, ¿no será que lo que ella quiere es dinero o cuánto es lo que está pidiendo por la libertad de la criatura a la que tendría secuestrada?
Ni siquiera es dinero, ni siquiera es dinero, es simplemente ganas de joder, que ni siquiera es dinero porque yo le ofrecí dinero.
Pero dices que ha aceptado el dinero del video.
¿Cómo?
Tú dices que ha aceptado el dinero del video.
Sí, pero lo que pasa es que si se trae el niño, él no puede seguirle pasando a él.
Una cantidad donde nos repartimos las ganancias. Entonces, el niño también ha hecho más videos conmigo.
Claro.
También el niño logró comprar un celular de $200. Yo lo dije al niño, pero ella, como no quiere que yo me comunique con el niño, ni siquiera quiere que el niño lo tenga. Entonces, yo ahorita estoy incomunicado con el niño porque ella no quiere que yo hable con el niño.
Perfecto. Yo creo que capaz se le puede ofrecer una cantidad de dinero si es una junta de dinero.
Ya lo hice y no quiere eso tampoco. Le ofrecí muchísimo dinero y no quiere dinero. Simplemente.
$10,000, no quiere.
No, tampoco esa cantidad, pero sí. Esa cantidad.
Ah, 10,000 sí.
De los ingresos de las ganancias del niño.
Digo, no, o sea, es que es una medida desesperada. Yo me he visto, yo no soy padre, pero. Carambas, he visto ese video y al igual que mucha gente se ha sentido muy conmovida ver cómo esa criatura, carambas, joder, te reclama. Entonces yo digo, en la desesperación, no sé, capaz se puede juntar $10,000 entre todos tus seguidores, carambas, ahorita tienes más de 100,000, con un dólar que dé cada uno o menos, ¿no? 50 centavos de dólar ya se estaría cubriendo, y ya pues te dice, saque $10,000 y libéralo. Listo, y ese es estamos hablando de un secuestro, es de kidnapper, prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo que con la necesidad que hay en Venezuela, lo va a liberar, ¿no?
Bueno, lo que pasa también
es
que...
No, ni eso, porque ella igualito, como le digo, ya, cuando estuve en Venezuela, tengo otro video que aún no he publicado, que voy a publicar, donde también son traumantes, donde ella así como que manipula al niño a su conveniencia para poderme, como que, hacerme molestar a mí, o poder que el niño y yo entremos en conflicto, o que el niño me agarre como que alguna especie de odio hacia mí, pero es imposible, porque el niño a mí me quiere muchísimo.
Claro que sí.
La comunicación con el niño, como, y también es un poco de envidia, porque es que yo tengo muchísima más confianza con el niño, más comunicación con el niño, está como que me ama más a mí que a ella, por la misma razón como yo lo trato, o sea, yo trato mucho mejor al niño, dedico más tiempo al niño, o sea, mi tiempo cuando estoy en Venezuela es 100% dedicado al niño, o sea, el 100%, las 24 horas se la dedico completamente al hijo mío, lo baño, lo visto, todo, lo doy de comida, todo, me dedico completamente al niño, o sea, me olvido del resto del mundo, me dedico solamente al niño, y eso es lo que el niño necesita en estos momentos, atención, tiempo y dedicación, lo que todo niño necesita. Algo tan simple, pero eso no se lo ofrece a la mamá. Entonces, en vista de la situación, ella como que quiere vengarse por cosas que pasaron en el pasado y todavía cuando una persona está herida, ¿qué hace? Herir a los demás. Pero la diferencia pues que a mí no me hiere, o sea, solamente que no estoy de acuerdo, pero no me lastima en realidad, porque es bien difícil lastimarme a mí o a una persona que sabe muy bien quién es y sabe muy bien qué tipo de autoestima maneja. Todos saben muy bien cómo son mis videos, cómo los hago y qué nivel de autoestima manejo yo o tengo yo para poder que alguien me pueda ofender o manipular o hacerme cualquier tipo de cosas para como que bajarme la moral o lastimarme. No, es bien difícil, lo diría que imposible.
Muy bien, Ana Rosa, adelante.
Pero, Claro, no, lo que digo es que seguro lo que necesitas en realidad es, como tú dices, tienes videos y todo eso, es ir allá y entablar, como quien dice, una demanda, ¿no? Una demanda ya para que te dé la custodia. Claro, porque lamentablemente es tener que ir allá, tener que estar pendiente de eso, ¿no? Es muy complicado y quizás también un poco de eso se aprovecha, ¿no? Que sabe que no podrías hacerlo. Como sería normalmente en un país, en otro país, y si estuvieras viviendo ahí, ¿no?
Sí, es que también como las leyes en Venezuela ahorita, todo se maneja por dinero, sí. Aparte que no hay personal, no hay defensores públicos, no hay nada, para tramitar, por decir un documento simple, es un año. Entonces, estando yo en Venezuela, lo que estoy haciendo es perdiendo dinero. Y dije, no regreso más a Venezuela porque ni siquiera puedo trabajar, no puedo producir dinero, no puedo visitar ningún restaurante, no puedo grabar porque me roban la cámara, no puedo tener a mi hijo porque la mamá no quiere, no puedo hacer nada. Entonces dije, no, ya me quedo definitivo aquí en Perú.
Correcto. ¿No tienes más contacto con el niño?
No, ahorita estoy en estos momentos no, porque más bien la mamá cuando estoy en Perú, me bloquea de todos lados, pero cuando llego a Venezuela y yo tengo al niño, ella, al contrario, más bien me desbloquea de todo y se la pasa llamando a mi teléfono, y yo, cuando a cada rato se la paso a ella, la llamo a ella, le envío fotos, videos, todo, cómo está el niño, cuando come, cuando va al baño, cuando se viste, cuando de todo. Uh-huh. Pero cuando yo estoy aquí en Perú, al contrario, ella bloquea todo, que yo tenga con el niño, todo, o sea, me bloquea de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, bueno, de todos lados me bloquea, para que el niño no tenga ningún tipo de comunicación conmigo, como si fuera un mal padre, pero bueno.
No, mamá, una madre tarada.
Con su vida.
Bueno,
sí. Respeto sus decisiones, tanto la de ella como la de Ricardo Belmont, como la de usted, yo respeto las decisiones de cada quien porque todos tenemos diferentes puntos de vista. Pero no, todos sabemos que no es bueno.
No, porque por lo menos
yo lo que puedo simplemente respetar, para que también logren respetar y ganarme el respeto a los demás.
No, pero es un niño lo que está en el medio.
Oye, muchas gracias, José Ángel, te deseo el mayor de los éxitos y ya sabes que cuentas con nosotros para lo que gustes.
Gracias.
Hasta muy pronto.
Muchísimas gracias por todo, un placer. Ya saben que pueden conseguirme en mi canal de YouTube como José Ángel en Perú, también en Instagram como José Ángel Perú y en Facebook José Ángel Perú, por todas partes me pueden conseguir. Y sí, les invito a que vean y sigan viendo mi video porque en esta próxima semana todos los días voy a subir videos polémicos, de comida, no polémicos, de todo un poco.
Especialmente de comidas. Y no te pierdas, José Ángel. Te esperamos muy pronto acá en la radio cuando gustes, tu casa.
Un placer, amigo. Muchísimas gracias y un saludo a todas las bellas y hermosas mujeres que están ahí en este momento en el estudio.
Gracias.
Muchísimo y un
saludo.
Gracias. Muy bien, ha sido José. Gracias. Ha sido José Ángel con nosotros en el programa. Sí, pues. Se conmovió bastante con este tema del niño este y lo que pasó en la última Navidad. Me da mucha pena, pero algo tiene que hacerse. Algo tiene que hacerse todavía. Sé que le ha ofrecido dinero, no lo quiere, pero no puede pues poner una situación personal de rencilla para poner al niño al medio, ¿no? O sea, es lo peor que se puede hacer.
Sí, eso es lo peor que puedes hacer. Poner al niño en medio de un problema entre personas adultas. Eso al final le hace daño al niño. Yo nunca he estado de acuerdo en eso. Por eso repetidas veces dije que es la típica madre tarada. Pues, o sea.
Bueno, a veces como dicen también, mujer que no jode no es mujer, ¿no?
Pero ya va. ¿Qué pasa hoy? Todo contra las mujeres.
Sí, no, total. Como si fueran unos santos.
Uy, sí. No.
No, yo sé que no soy santo de ninguna devoción.
Pero ya va, los niños no tienen la culpa. Bueno, claro. Por lo menos en mi caso yo no ando en esas, pues.
Claro, los niños nunca deben de estar
asumiendo la responsabilidad de los errores que pueden haber cometido los padres o,
claro,
o lo que fuera, ¿no? Y mucho menos ser usados casi como un chantaje, uh-huh, para manipular, para una satisfacción personal o lo que fuera, ¿no? Tarde o temprano es, los niños pues pueden ser muy pequeños, pero igual perciben, sienten y van ganándose pues sentimientos que no siempre pueden ser positivos y que cuando crecen más bien tienen repercusiones, consecuencias en su vida, ¿no? En sus decisiones, sí, y todo ello.
Claro, o sea, de hecho lo que dices, bueno, ya fuera de las bromas, ¿no? O sea, sí, este, ¿hasta dónde llega también el carácter de la madre para no poder dejar? O sea, ya, okay, la situación está, no está ni siquiera medianamente mal, sino está jodida.
Mira, al margen, ¿no? Al margen de eso incluso, porque el tema acá también es de que, vamos a suponer, ¿no? Que la situación está mal en el país, lo que quieras, pero ella como que es madre, no quiere separarse de su hijo.
Claro, pero aún así tiene...
Es así, es en este caso, al menos por lo que cuenta José Ángel, ella prácticamente no atiende al niño y ahora es más bien preocupada en su nuevo hijo y su nueva pareja, ¿no? Entonces no se sabe qué es lo que quiere, porque por un lado se lo deja a él cuando va, como que ya es libre, ¿no? Y por otro tampoco se lo quiere dejar llevar, ¿no? Como dice Carla, es que dejaría de recibir seguro lo que él envía para el niño.
Sí, si él se lo trae, él ya no le pasaría dinero, me imagino que ya no... Madre tarada, definitivamente.
Tarada. Claro, pero bueno, igual, ¿no? Ahora también, vale. ¿Qué cosa hará teniendo dos hijos?
Ahí. Sí, bueno, no sé, yo no... Hablando de buenos padres, quisiera darle el feliz cumpleaños a mi compadre que está cumpliendo años hoy. Está cumpliendo 28 años. Esta semana cumple años un poco de gente de mi familia. Julio Granadillo. Está en Estados Unidos. Así que nos escuchan desde Estados Unidos. Bien.
Claro, para saber a quién es.
Sí, y mañana cumpleaños mi prima, mi tía, mi prima. Wow, cumpleaños. Y les mando feliz cumpleaños a todos desde aquí, desde Perú. A toda mi familia que cumpleaños esta semana. Todos mis primos.
Sí, sí.
Me hecho recordar, okay, esos niñitos que aparecen a veces en la... O las personas que aparecen en la televisión filmados así de la nada y dicen, ¡hola, mamá!
Sí, sí. Aprovecho un momento. Claro. Así. Bien. Estuvo bonito.
Vamos a regresar a Estos Extremos, episodio número 517. Volvemos. Ahora viene con ustedes Xavier Servia. ¿Lo recuerdan?
Claro, de menudo.
Sí, es Xavier Servia. El famoso menudo. Por alguien como tú. Xavier Servia con ustedes. En Sol Frecuencia Primera.
Come on. ¿Que no use el condón? No.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Como tú, tu linda sonrisa, tu tierno mirar, de alegría tú llenas mi despertar.
Como tú, no hay nadie como tú, no hay otra como tú.
Solo con tu presencia, mi corazón se libera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Celebremos juntos los 42 años de Sol. Frecuencia primera.
Trío de corazones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
We'll be right back.
Continuamos con Extremos, episodio número 517 en Sol Frecuencia Primera, de quien sí estoy seguro, hay personas que sí estoy, que yo sé que no escuchan, pero que sí escuchan Extremos, aunque dicen que no lo escuchan, pero de quien sí estoy seguro que al menos este episodio no lo está escuchando, así que se lo haré escuchar, le forzaré a que lo escuche, le obligaré a que lo escuche, le pondré audífonos y se lo haré escuchar una y otra vez. Es a mi gran amiga Vicky Robot. Has estado cumpliendo 40 años de vida el día primero de septiembre. 40 años.
Y la repite.
Sí, ha ingresado pues a la cuarta década de vida. Ya felicidades, que pase bien.
Te van a matar.
Primeros 40 años de su vida. La menor del trío, pues, de mis amigas, son tres. Hermanas, ya es la menor, la menor, ya pues.
Con suerte no me fue el episodio 540.
Porque si no fuera 40 veces que dice que 40
años. Recuerdo aquella vez, en aquellos tiempos tan lejanos, que llegué pues a la base 3, ¿no? Entonces, un amigo en La Rosa, Mario Rivas, le dije, por favor, ¿por qué estás triste? Me decía. Yo le había acompañado, no sé qué, tenía una reunión, no, es que dice que es su cumpleaños. ¿Y eso te hace triste? No, es que no es cualquier cumpleaños. ¿Por qué? ¿Cuándo cumples? 30, le decía. Y comenzó, bienvenido a la base 3, 30, 3. Ahora, como quisiera volver a ese momento.
Yo tengo una parecida. Cuando mi mamá cumplió sus 50 años, le hicimos la fiesta, todos los globitos tenían 50. Cuando un bebé lo agarra y todo el mundo lo ve y es como que, cuando tu madre venga nos va a asesinar a todos. Todo el mundo bajó todos los globitos y borró todos los 50. Lo hemos borrado, lo hemos vuelto a colocar y...
¿Cómo borró los
50? Le pasamos un plumón.
Ah, ya.
Se ponía 500.
No, el problema es que el globo más grande, que era el central, dice, no lo borramos. Y cuando mi madre llegó, casi le dio un paro cardíaco. Pero lo botó a todos así, ¡plah!
Yo me imagino que tu amiga debe estar muy contenta de que la felicites 40 veces por sus 40 años.
Sí, extraordinaria. Y bueno, respeto su posición, hay cosas que ahora discrepamos, pero bueno, en esencia, creo que la esencia es la que no se discrepa, por decirlo de alguna manera.
Ahora, por ejemplo, es un momento placentero, agradable, es un momento orgásmico.
Muy bien, y ahí que recordamos el famoso doctor Artidoro Cáceres, sí, pues tenía esa frasecita. Continuamos, esto es Extremos, episodio número 517, se acerca mi examen de grado para licenciatura, por fin. Si es que paso el examen escrito. Y si es que paso el examen de redacción, joder. Y el examen de redacción, bueno, hay segunda oportunidad. Pero el escrito no, y es con balotas. O sea, es un intralot, una tinca.
¿Cuántas preguntas?
Dicen que son 100.
Wow.
A, B, C, D.
Nunca me pareció difícil.
Nelly Tejada, ayer estuve con ella, bueno, anteayer, sábado, allá en la Universidad de San Martín, nos está enseñando en este curso de actualización el tema de radio, que es mi favorito, como lo saben. Y de verdad, yo le veo parte de cosas huevo, dije, eso ya sé, con el dedo lo hago, ¿no? El dedo del pie. Pero cuando de repente dijo el show prep, wow, ¿qué cosa es el show prep? Entonces yo le llamé en privado, le digo, joder, me mataste, ¿eh? Show prep, ¿qué es eso? Eso sí, no sé. ¿Tú sabes lo que es el show prep? No. Yo tampoco sabía, hablaba de pauta, la pauta la conozco. Hasta el guión, que a mí no me gusta. Y me alegra que ahora digan que la pauta se puede romper, perfecto. Lo que yo siempre decía, a mí me encantaba romper pautas. Habla del ciclorama, que sí, hay radios todavía que utilizan ese sistema, que es, digamos, digamos que lo cada 45 minutos en la canción, como acá, por ejemplo, la canción estrella de la semana, perdón, la canción estrella de la semana, o el clásico de nuestras vidas. ¿Qué hacías? Eso. Entra cada cierto tiempo, igual, cada cuánto entran, cuántas canciones, por ejemplo,
cada dos canciones, dos baladas por un rock, por ejemplo, o dos baladas por una cumbia, una cosa así. ¿Qué fórmula utiliza? ¿No? Yo le llamo fórmula, tiene varios nombres. Pero
hay muchas cosas en este medio.
Le llaman ciclorama, bueno, ya, pero yo prep, joder, ahí sí, y no le explicó bien en clase. Joder, ¿qué cosa es el show prep? Entonces yo le digo, oye, joder, en cinco segundos, dime, ¿qué cosa es el show prep? Se reía. No es otra cosa que el motivo del programa.
Pura palabra.
¿Qué motivo? ¿Cuál es la de qué va a tratar el programa? O qué enfoque se le va a dar el programa.
El tema del día.
Y así vas a entrevistar a alguien, ¿cuál va a ser el enfoque? No el tema, el enfoque del programa. Ah. Ya, listo. Ya, eso es todo. Ya, eso entiendo, pues, pero show prep. Ahí sí me agarras, ¿no? Son terminillos, ¿no? Acá, por ejemplo, los pases le llamamos bumpers, metes, cubos. Tiene diferentes nombres, ¿no? Cada iris, ¿no? Identificativos. Cada medio comienza a crear a veces sus propios términos, sus propias cosas. Porque como que no hay nada escrito en esto. Y a mí me daba mucha risa cuando decían, tengan cuidado porque les van a preguntar de la historia de la radio. Uy, feliz, yo en mi salsa, ¿no? ¿Tú sí sabes, Jorge Carvajal, cuál fue la primera radio en el Perú?
No, también diría.
Joder.
Es que más estoy enfocado a lo que es producción audiovisual.
Pero deberías saber, por cultura, sí, general, eso comunicacional.
Sí. Eso sí.
OAX, iba a decir XW.
OAX es la terminal de radioaficionados. Bueno, los radioaficionados conozco lo que son las terminales de
pero OAX fue la primera emisora de radio que luego cambió de nombre a Radio Nacional. Simplemente era OAX, ¿no? Y punto, OAX nada, ¿no? Y de ahí empezaron OAX3L, OAX4L, etcétera, ¿no? Cada número algo tenía un significado en particular, igual que los códigos de los radioaficionados, ¿no?
Claro.
La radio Miraflores era OAX4L, había OAX4T, creo que era Radio Lima, en fin, ¿no? Diversas fórmulas de identificar una emisora, pero bueno, era más o menos así, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Antiguamente se usaban las radionovelas, que nosotros las hemos vuelto a usar como radio movies. Yo creo que los géneros no mueren, no mutan. No,
se transforman, mutan completamente, cambian para cada sistema que
evolución.
Evolucionan, van cambiando, ¿no? Eso depende también del criterio de el broadcaster, ¿no? De que te permita liberar la creatividad, ¿no? Liberarla, ¿no? Así, como un aroma, como un perfume. Porque si va a decir que la radio es hacer esto, como lo de Corporación Radial, estamos jodidos, ¿no? Estamos fregados.
Claro, es que esa idea es por tratar de mantener el monopolio, pues, ¿no?
Más que el monopolio, en realidad es porque el sistema está acostumbrado a ese tipo de programas que se entregan, entonces.
Y si acuña francesita, si pones esto otra cosa, la gente te cambia, por amor, joder, deja de echar las pelotas, ya me voy a parecer a Juanito.
Por una cuestión comercial también, pues sí, se limita la creatividad, el riesgo, ¿no? El querer apostar por nuevas ideas que te permitan ir probando con el público, manejándolo, y eso requiere un tiempo. Pero no, pues no, entonces se van a lo más fácil, lo más inmediato, que les pueda dar dinero rápido. Y a veces casi sin contenido, porque repiten la misma fórmula en uno y en otro, ¿no? Y simplemente se basan, entre comillas, por la audiencia que puedan tener.
No, bueno, definitivamente.
Yo quiero invitarles a escuchar algo más del material de Faed Mitre. Efectivamente, vamos a tratar de contactarnos con Faed para entrevistarlo, ¿no? Tenerlo aquí en el programa. Realmente da gusto que un peruano como él tenga tan buena calidad musical. Escuchen, por ejemplo, esta canción, ¿Por qué te fuiste? La letra es maravillosa, es intensa. Y también la musicalización que le ha dado. Escuchemos una parte que naturalmente ingresa a la programación de Sol Frecuencia Primera.
Si Dios quisiera darme en la vida una esperanza, le pediría estar a tu lado solo un momento. Si yo pudiera tener el tiempo que no pasé junto a ti, para llenarte de besos dulces y de caricias, porque te fuiste,
porque realmente muy profesional el trabajo de Magnífico.
¿Sabes qué? Me parece una música hecha para una película.
Sí,
como un soundtrack, ¿no?
Tiene ese sentido cinematográfico, ¿no? A lo grande. Y eso ya no se escucha acá en el Perú. Realmente muy complacido con la gran calidad de
Magnífico. ¿Qué género es lo que está cantando?
Esta es una balada tipo con elementos de bolero, ¿no?
Sí, claro, o sea, lo digo, claro, sí, encuentro la mixtura de los dos géneros, pero incluso me recuerda bastante la canción Sabor a mí, pero cantado orquestalmente, pero lo menciono porque lo que bastante dice Ana Rosa, parece que fuera una película, o sea, en realidad incluso el inicio de toda la canción.
Me imaginaba así imágenes.
Sí, por eso en realidad me recosté y estaba cerrando los ojos tratando de imaginar una escena y lo que veía era... digamos, un ambiente completamente oscuro y una persona cantando solamente iluminada con un reflector. Es más, incluso más que a él me vino a la cabeza la imagen de Frank Sinatra.
Tiene un poco ese estilo. Entonces, que en Perú estemos produciendo cosas así, realmente da bien que hablar. Acá sí, tiene otra canción con el gran Rubén Blades. Escuchemos esta.
Tantas melodías de amor que vuelan y revuelan en mi vida. Dime si fue bueno, si fue malo, pero qué hemos logrado.
Esa canción ya le había lanzado en 1990, cuando lanzó todo su primer álbum acá, que generó gran acogida. Justo después de que el Perú había atravesado una época, estaba atravesando una época muy dura económicamente y muy pobre en producción, habíamos estado mayormente escuchando rock, y luego entra Faith Mitre con esto de otro mundo. Escuchen esta otra canción ya para ir acabando esta parte. He seleccionado un grupo nada más, usted lo puede encontrar en iTunes y en Spotify.
Eso explica mucho porque cuando llegué y pusiste justo la canción en el novelas de Fight Me 3, yo pensé que estabas escuchando el OST de alguna canción, de alguna película, digo.
Uh-huh. Escuchemos un poco de esta.
Solíamos andar por las playas vacías, haciendo el amor mientras el sol caía. Respiraba tu aire y cruzaba tus prados llenos de amor por todos lados.
No sé cuánto dure ni cuánto nos queda.
Bueno, ese es parte de este álbum maravilloso llamado Piel Adentro de Faed Mitre.
Hay algo curioso, me
recuerda. Extraordinaria calidad.
Me recuerda bastante a una canción de un género que no tiene nada que ver con esto. De hecho, el grupo se llama Rhapsody of Fire. Es un grupo italiano, canta lo que es metal sinfónico. Pero tiene la cualidad de que, no sé exactamente si es metal sinfónico, no me acuerdo muy bien el subgénero de Pérez del metal, que tiene la cualidad de que los instrumentos que usan son bastante tirados a la música medieval. Y muchas de las canciones que, digamos, no exactamente, pero sí, pero los discos en realidad son historias. Si uno se pone a escuchar un disco entero, es una sola historia de una sola persona que va avanzando. Y bastante las canciones que vamos poniendo ahorita de Faed Mitre parece que fuera efectivamente eso, parece que solo fuera una sola historia, una canción que se va guiando. Y por eso me lleva bastante la musicalización que tiene, que es tan tirado una película, como si fuera una novela cantada, ¿no? Y más lo menciono por el piano que está ahí siempre presente, y siempre es en la misma tonada que está ahí, es el mismo ritmo, en la misma cadencia que se mantiene presente. Por eso me parece que todo el disco fuera una sola historia, que no es como otros cantantes que a veces sacan una canción y muchas veces la primera no tiene nada que ver con la segunda y la tercera mucho menos con la primera.
Y
¿no?
Tiene unas canciones con Eva y John también, pero en fin, acá tenemos, este es el material de archivo que sí tenemos de Faed Mitre de 1990, de parte de la gran audioteca de Sol Frecuencia Primera. Por ejemplo, esta que está en nuestra programación, Moda, forma parte precisamente del álbum que lanzó en 1990. Esta otra, Toda la Verdad, que formó parte también del soundtrack de Soy la María, así es.
Los Miguel.
La musicalización, toda esta producción en realidad era completamente de otro mundo. Otra vez con la gran Roxana Valdivieso.
Tal vez esperaste demasiado. A veces me da por caminar, a veces tan solo por llorar. Y decido estar.
Grande Faed Mitre. ¿Tú no sabías de Faed Mitre, Jorge?
No, justo como lo comentaba Carla, en realidad los géneros de música que yo más escucho son rancheras, boleros, baladas, trova, que te comentaba también hace un tiempo, ¿no? O música en otros idiomas.
¿Qué te parece?
Me gusta más la producción actual, me gusta mucho más la construcción que se ha hecho, no lo he escuchado en muchos.
Claro, y es un Faed Mitre ya evolucionado.
No, claro, definitivamente. Los discos antiguos en realidad veo como que hubieran sacado extractos de distintos artistas.
Pero está la influencia de la época, del 80, 90.
Claro, pero el nuevo disco me parece mucho más interesante porque no he visto algo por el estilo, ¿no? O sea, lo más cercano que comentaba es, por ejemplo, el disco, los discos, creo que se llama Wayne Winter, creo que uno de los discos de Rhapsody of Fire, justamente que son así, son historias enteras, ¿no? Que te cuentan a través de las canciones, o no sé, Lo Niego Todo, que el último disco de Joaquín Sabina, que también es muy similar, que te cuentan completamente una historia. Pero en este caso, a pesar de que no es que te esté contando una historia, sino la historia va por medio de la música.
Claro, te la imaginas, sí. Te hace sentir, o sea, logra hacer que, no sé si para todos, pero logra hacerte llevar a que crees imágenes en tu mente que te transporten a una historia, sí, como si estuvieras viendo el inicio de una película. Estuve claro, sentado en el cine y estoy viendo cómo comienza la película.
Claro, veo un logo de Universal ahí empezando, no sé, Singing in the Rain ahí, ¿no?
Y una buena película, una película de, que participe en festival.
Claro, o sea,
o que llegue incluso a candidatear al Oscar y presentan la canción, ¿no?
Claro,
o sea, sale Donny Oscar a cantar la canción de la película.
Sí, me parece interesante ese punto, ¿no? O sea, no es algo completamente normal que se pueda encontrar. Me parece llamativo que te pueda contar una historia a través de la música, lo cual la música sinfónica lo hacía muy bien. Ajá. No, o sea, no sé, música como la canon de mayor de Pachelbel, que es prácticamente desde el nacimiento, la muerte de una persona, todo llevado a nivel de ritmo, la pérdida de una persona por medio de Forelis, ¿no? Pero acá no es algo que se haga comúnmente con un género actual. Es algo raro, extraño. Me gusta bastante cómo es la construcción que ha logrado generar. No, me gusta más este Fight Me 3, a pesar de que no lo he escuchado. Me gusta más las últimas canciones. Sí. Bueno, es algo que no lo he visto en ningún
momento. Y Sol Frecuencia Primera tiene que obviamente dar cuenta a su público que existe esto. Caramba, ¿por qué vedarle al público? ¿Por qué prohibirle? ¿Por qué ocultarle grandes cosas que
basta
tiene
Despacito?
Despacito está bien.
Pero ya pasó de moda.
Ya fue sobreexplotado.
Ya te desactualizaste.
No, me refiero por el hecho de que fue tan sobreexplotado que fue como que ya estaba así. Yo no tenía, es como
saturado.
Que, sí, es como a cualquier lado que iba es como que escuchaba Despacito. Por eso es como que.
Digo, ya,
sí.
Que eso es pasar, pues, de un hotel simple, un hostal, a un 5 estrellas.
Sí.
Estás ya en ligas mayores.
Es
extraemos episodio número 517 en Sol Frecuencia Primera. Muy bien, continuamos con el programa. Un alumno de la Pontificia Universidad Católica presentó, justo hablando de eso de mi próximo examen de grado, presentó una tesis para licenciarse sobre Dota.
Me parece de las cosas más geniales que he leído en mucho tiempo.
Bueno, Leandro Gómez, egresado de la carrera, ¿es Dota o Dotados?
Dota.
¿Y por qué dice Dota 2?
Porque es la segunda.
Dota, claro, es la segunda versión, solo que Dota en realidad es una alteración de un juego original que se hizo para generar un mapa donde varias personas pudieran competir, ¿no? Ajá. Por equipos.
Bueno.
Solo que Dota, ese derecho lo compra la empresa Valve y genera Dota 2, que le hace un rediseño en el apartado gráfico, genera nuevas líneas de juego. Es un juego altamente competitivo. De hecho, creo que el premio del mundial está en este momento por casi los 25 millones de dólares, más o menos.
¿Y quién lo paga?
¿Cuál?
¿Quién los paga?
La misma empresa, Valve.
O sea, ¿y de qué trata el juego?
Es una competición de equipos 5 contra 5. De hecho, es un eSport, en realidad, en la actualidad.
¿Ya?
Un deporte electrónico. Es uno de los más conocidos, junto con ellos está LOL, y ahora empiezan a aparecer nuevos, Fortnite, PUBG y otros, ¿no? Call of Duty, cosas por el estilo. Pero en el caso de Dota, y al igual que LOL, en realidad, bueno, la similitud que tiene es que es un enfrentamiento de equipos, ¿no? Uh-huh. Que se hacen 5 contra 5, hay carriles dentro del mapa, en cada carril va un jugador, y es algo un poco, por así decirlo, parecido también al ajedrez en ese aspecto, ya que en realidad es muy estratégico. No soy especialista en Dota 2, he jugado LOL, que es algo similar, pero más o menos la mecánica es quien logre destruir la base del enemigo es quien gana.
Uh-huh.
Pero dependiendo cómo tú juegues, se te va a poner mucho más complicado el poder avanzar o más difícil. También depende mucho de la coordinación entre los mismos equipos, qué tanto se puedan comunicar.
Se tienen que formar los equipos.
Sí.
No es que tú entres al azar y quieres jugar.
No, o sea, puedes... Si entras a jugar tú solo, te emparejan con otras personas que tú no conoces. Si tienes tu equipo, bueno, entras con tu equipo de frente y ya compites contra otros también, ¿no? Uh-huh. Pero lo interesante es que se necesita en realidad un alto grado de comunicación en todo el equipo, porque si no puedes coordinar con ellos ni escribiendo ni hablando, no vas a ganar, automáticamente vas a perder. Es altamente competitivo, muchas personas en verdad se toman estos deportes muy muy en serio y tienen en realidad mucho tiempo una línea de carrera de casi 4 años, pero logran hacer en muchos casos mucho dinero.
Muy bien, hablábamos de Leandro Gómez, egresado a la carrera de Comunicación Audiovisual de la Pontificia Universidad Católica, quien se licenció tras presentar una tesis inspirada en su afinidad con este videojuego. En sus últimos años universitarios, a Leandro Gómez le dijeron que podía hacer su tesis sobre lo que más le gustara, y él no dudó en basar su investigación en una de sus grandes pasiones: los videojuegos.
De hecho, yo tengo la tengo el proyecto de mi tesis que ya lo estoy trabajando en este momento todavía, a pesar de que todavía no me he presentado para hacerla, pero ya lo estoy empezando a tocar, que justamente va con el tema de la narrativa de los videojuegos.
¿Sobre qué, perdón?
Narrativa de los videojuegos.
La narrativa de los videojuegos.
Sí, porque es, o sea, no es nada llegado ni al teatro ni al cine, ni siquiera es, no sé cómo exactamente cuajarlo en palabras muy directamente todavía hablando. Pero estamos hablando de un tipo de un proceso de narrativa que está en constante reconstrucción en todo momento, ya que a diferencia de una película que si tú le pones pausa y luego le das play, sigue continuando la misma historia, o cambias el disco y vuelves a colocar, se mantiene otra, tú le tengas un libro, incluso este Rayuela me parece que es el libro que uno lo puede leer de distintos capítulos, pero da a entender una historia completamente distinta.
Claro.
¿No? Si bien esto es algo completamente interactivo, en el caso de los videojuegos cambia. Porque si bien tú tienes una línea histórica, en el momento que tú vas, empiezas a jugar de un punto A y de repente sucede que se te va la luz, te apagas o te matan en el juego y tienes que volver a reiniciar, la historia que se va a empezar a contar es una completamente distinta, ya que las acciones que tú haces no son similares a lo anteriormente sucedido. Y eso también va afectando. Y eso, la diferencia de una película o una serie o una obra de teatro, es que cuando tú las miras, ok, te puedes conmover por un momento. Pero lo que sucede en los videojuegos es que a través de la música, a través del personaje que se ha construido, los lineamientos, es que tú llegas a un grado de interacción e inmersión con el personaje que es mucho más fuerte. Y en muchos casos, las personas tienden a sentir lo que siente el personaje, porque en realidad es uno quien está decidiendo el destino de él mismo.
Bueno,
¿no?
Este muchacho Leandro Gómez dice: me dijeron que debía darle un enfoque distinto y logré encontrarle un sentido investigativo. Desde mi perspectiva de gamer, tenía la ventaja de poder empatizar con los entrevistados y encuestados, asevera Gómez a Perú 21. La investigación me tomó alrededor de 2 años. Tuve la suerte que mis asesores me animaron a continuar con el tema. Después de la sustentación, 2 profesores, miembros del jurado, me pidieron que, por lo poco usual de la problemática, siguiera con mis indagaciones, agregó el reciente licenciado de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica. Mucha gente te dirá que estás perdiendo el tiempo o que hay temas más relevantes. Es cierto, pero esto también es relevante. La comunidad de videojugadores es inmensa en el mundo y merece atención. No tengan miedo y tomen las cosas con mucha seriedad, recomienda Leandro, todos aquellos que se animen a investigar temas no comunes. El título de la tesis de Gómez es: del hábito cotidiano a la profesionalización entre videojugadores en línea, la interpretación de los videojuegos como contenido audiovisual en jugadores de la Lima Metropolitana de la década del 2010.
¿Sabes por qué te digo que es algo interesante? Porque incluso a nivel internacional, incluso en Estados Unidos, ya hay casos que se han presentado de canales de televisión que han empezado a colocar programación entera durante todo un día solamente relacionado a los videojuegos. Incluso una producción de videojuego cuesta mucho más que una producción de cine. En este caso, y en la actualidad, muchos de los videojuegos están llegando a ser mucho más interactivos que una película, mucho más inmersivos. Hay juegos como The Last of Us, que es una cosa completamente hermosa, tanto a nivel sonoro como a nivel visual. Lo que hace Gustavo Santaolalla con la banda sonora es algo impresionante. O otro juego que se llama To the Moon, que justamente cuenta la historia de un grupo de personas que, o sea, habla de un futuro distópico en el que cuando una persona ya ha, digamos, está con una enfermedad terminal y no puede realizar alguna fantasía o deseo que ha tenido, los ingresan a unas máquinas y les cumplen esa fantasía. Justo la historia de To the Moon, el nombre viene de eso, de, ¿no?, una persona que quiere llegar a la luna. O otro que se llama The Dragon Cancer, que es uno de los juegos, diría yo, más hermosos y desgarradores del mundo, porque cuenta la historia de 2 padres que tenían un hijo que a muy temprana edad, a los de edad de 2 años, 3 años aproximadamente, le da cáncer al estómago.
y el niño, a través de la quimioterapia, la lucha entre los padres, termina sufriendo demasiado. La historia termina como las peores historias terminan en realidad, ¿no? Con la muerte del niño. Pero hay un momento en el que se relata una parte del padre que es uno de los momentos más íntimos, en el que el niño le dice: papá, ¿por qué tenemos que hacer todo esto? Y el padre, en el mismo juego, que fueron las palabras que justamente que le menciona, le dice: tenemos que hacer todo esto porque tenemos que llegar a vencer a un dragón que se llama cáncer, ¿no? Eso viene justamente antes de del final de todo.
Y eso, ¿no? Es un juega.
Es un juego interactivo, es una historia más, es más narrativo en este caso del juego, pero el lineamiento que tú vas es, ves todos los momentos de una familia que está afrontando un problema como esto, ¿no? Y en este caso la enfermedad le viene a un niño, ¿no? Y todo eso el padre mismo, justamente es desarrollador de videojuegos, lo plasmó dentro de la historia. Y el juego en realidad es muy fuerte, muy potente, porque llega un punto en el que puede romperte a las personas.
Claro.
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 517 en Sol Frecuencia Primera. Volvemos con Javier Tobar.
Solo pienso en ti, jamás comprenderé cómo te perdí. Y aunque el tiempo ya pasó, desde que todo terminó, aún no sé qué sucedió. Yo sé que no te olvidaré, ni guardo rencor. A ti renunciaré sin explicación. Puedo fingir cuando te veo que no te extraño y no te quiero. Y aunque jamás me veas llorando, mi corazón te sigue amando. Por eso no te olvidaré, a pesar que sufrí. No me arrepentiré, porque de ti aprendí que a veces el amor no es lo que esperas, hay que salvarlo como puedas. Y si no hay otra solución, pues es mejor decir adiós. Quizás encuentres a alguien en tu vida y te enamoras algún día. Y si ese amor al fin te olvida, necesitas de una amiga. Recuerda, no te olvidaré, te espero aquí. Si a mí quieres volver, yo te haré feliz. También puedo fingir cuando te veo que no te extraño y no te quiero. Que aunque jamás me veas llorar, sigue amando. A veces el amor no es lo que esperas, hay que salvarlo como puedas. Y si no hay otra solución, pues es mejor decir adiós.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Celebremos juntos los 42 años de Sol, Frecuencia Primera.
Trío de corazones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, continuamos con Extremos, episodio número 517. Tenemos ya la presencia de el gran Javier Tobar, está con nosotros ahora de capucha, y ya él también se alista para los 42 años de Sol Frecuencia Primera y el gran brunch, donde esperamos, por supuesto, no nos falle, pues, si esté presente para saborear lo que prepararemos en ese día. Aquí Jorge Carvajal dice que va a preparar algo delicioso y esperamos que cumpla con su palabra. Comida turca, dices, ¿no? Ya, comida turca, dice.
En realidad es preparar ensaladas.
Ensaladas. Bueno, perfecto.
Y causa.
Y causa, una comida light, dice.
Bueno, con la causa ya no tan light.
¿Tú haces empanadas?
Empanadas venezolanas, no las de aquí.
O arepas.
Nunca comido, también hago arepas.
Nunca he comido una empanada. He comido empanada boliviana.
No, las venezolanas.
¿Cómo?
Me quedan buenísimas.
¿Qué tan diferentes son?
No sé cómo son las bolivianas.
Te estoy comprometiendo al aire.
Sí, sí, sí. Yo invito, yo puedo.
Bueno, lo que sí probé, pues la primera vez que descubrí lo de las arepas fue en Colombia, en Medellín, que la doble, pues, de Linda Hamilton, su clon, tiene un clon joven, allá en Medellín, me vendió, pues, una arepa, qué delicia, dije, qué rico. Bueno, allá por el barrio de San Cristóbal, creo que era.
¿Cuál es la diferencia entre la arepa de Venezuela, la de Colombia?
Esa es la misma. Es la misma cosa, lo que pasa es que las rellenan diferente, las rellenan de otra cosa. Hay una que se llama arepa de huevo, que esa es netamente colombiana, que las fríen, tiene, ¿no? Las fríen, ¿verdad? De muy finitas, son muy finitas, entonces las fríen de manera de que se inflen, entonces cuando están infladas le abren un huequito, le echan un huevo y le meten carne molida y lo cierran y lo meten a freír de nuevo y ahí se hace el huevo dentro de la arepa.
Como una empanada acá.
No. Bueno, perfecto.
Porque cuando llegué a México, me acuerdo que veía lo que eran los tacos, pero nunca entendí la diferencia entre un taco, una enchilada, con una chimichanga.
Bueno, porque los tacos son los que llevan frijoles.
Un taco es una tortilla a la que le puedes meter lo que tú quieras.
Yeah.
Eso fue lo que me explicaron los mexicanos propiamente.
Ajá. ¿No? Okay. Y la enchilada.
Es una tortilla a la que también le metes algo.
Pero claro, acá en Lima la diferencia. Porque el taco lleva frijoles netamente.
Ah, claro.
Y la enchilada sí es de carne.
Claro, no, tengo alguien que puede explicarnos eso muy bien.
La Ib Churliza va a estar la próxima semana acá con nosotros en Extremos y va a explicarnos. Esto también nos va a explicar sobre el riquísimo, delicioso, exquisito jamón serrano de Huaraz, que estaremos probando en este evento. Muy bien, sin más preámbulos, le estamos abriendo el apetito aquí a Javier, que está esperando de forma muy pausada y sosegada que terminemos nuestra tertulia gastronómica para que pueda empezar.
Ya que no hay mistura.
Es que hoy ha sido un programa de comida, de hambre.
Sí, de comida.
De hambre.
Perfecto. Javier, bienvenido a Extremos.
Uy, creo que se colgó.
Se quedó congelado. O sea, se quedó
no, que se colgó él.
Se quedó congelado. Vamos a a tratar nuevamente de hacer el contacto con Javier Tobar. Esto es Extremos, episodio número 517. Javier, ¿estás con nosotros? Ahora sí.
Sí, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por las bienvenidas. Saludos a todos. Bueno, todos a ustedes. Gracias por invitarme una semana más. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un caso muy particular. Sucedió, bueno, durante esta semana, que un niño, no voy a decir el nombre del niño, a pesar de que el nombre y las fotografías ya se han difundido por los medios, pero bueno, es un niño, no es peruano, pero que, bueno, peruano, pero que, bueno, sucede que este niño decidió contarle a su madre que era homosexual, ¿no? Un niño muy pequeño, un infante, y bueno, recibió de parte de su madre bastante apertura, bastante digamos, respeto y cariño, ¿no? Y aceptación. Pero llega al colegio y este niño pues empieza a contar a sus compañeros lo que había sucedido, digamos, lo que él sentía o cómo se definía. Y ante la situación de recibir probablemente una serie de abusos y comentarios negativos, bullying en general, ese niño termina suicidándose, ¿no? Noticia terrible, noticia muy triste, noticia que además nos va a llevar el día de hoy a conversar bastante acerca de bueno, sobre suicidio infantil, sobre bullying, sobre sexualidad, sobre todos estos temas que sin duda son muy importantes, que digamos que de repente muchas veces pueden generar situaciones tan terribles como la que hemos lo que hemos escuchado, lo que hemos venido a saber esta semana. Vamos a conversar, pero probablemente lo primero que vamos a hacer es hablar acerca de la homosexualidad, ¿no? Obviamente es un tema controversial, especialmente en un país como el Perú. Pero qué dicen los médicos, qué nos dicen las sociedades encargadas de definir acerca de ese tema, ¿no? ¿Qué nos dice hoy en día la sociedad, por ejemplo, la Sociedad Americana de Psicología, el APA, qué nos dice? Bueno, lo primero es que en diciembre del año 73 la homosexualidad fue dejado de ser considerada como una enfermedad mental. En sí misma la homosexualidad se ha encontrado, se ha descubierto, se ha estudiado, no está asociada con desórdenes mentales ni con ningún problema emocional o social en particular. En el año 90, específicamente el 17 de mayo, la OMS rechazó finalmente la homosexualidad dentro del listado de enfermedades. Desde entonces se ha considerado que no es una enfermedad, por lo tanto no hay nada que curar y tampoco no se puede cambiar a las personas homosexuales. Nuevamente el APA, ¿no?, que es la Asociación Americana de Psicología, realizó un informe en el que resolvía un poco el tema de la orientación sexual. Y bueno, su conclusión fue bastante enfática y bueno, bastante, digamos que, como que, bueno, fue enfática, fue contundente. Lo que nos dice es que no es ético tratar de cambiar la orientación sexual. Y que las evidencias apoyan la posición de que más bien es el estigma social, el perjuicio, la discriminación y la violencia asociados, digamos, con no tener una orientación sexual heterosexual y como consecuencia de ambiente social hostil y estresante, esto es lo que afecta adversamente el bienestar psicológico, físico, social, emocional de personas gays, lesbianas, bisexuales. Y bueno, esas situaciones tienen consecuencias fuertes, ¿no? Y sobre todo son acumulativas en el tiempo, ¿no? Bueno, eso como un preámbulo para poder discutir un poco el tema de este niño. Hay un, no sé si ustedes pudieron verlo en redes sociales, pero esta semana explotó una circunstancia bastante complicada para el Colegio de Psicólogos del Perú. No sé si ustedes vieron, estuvieron rotando el video, y es de que hay un curso que se está realizando en el Perú de un psicólogo mexicano que lo que hace es una especie de terapia de conversión de sexualidad. Sí, este señor pues ha creado una sociedad junto a compañeros psicólogos mexicanos. ¿Y
tiene alguna relación con algún grupo religioso?
Hasta donde tengo entendido y según lo que he podido revisar, no tiene ninguna relación directa con algún grupo religioso en particular. Pero lo preocupante de la cuestión es de que, o sea, él como ciudadano, ¿no? Como profesional, tiene las facultades de crear sociedades científicas, ¿no?
Claro.
Sin embargo, estas sociedades científicas tienen que estar avaladas por algún tipo de sociedad más grande, ¿no? Pues sea la OMS o alguna sociedad panamericana o americana de psicología, etcétera, etcétera. Sin tener ese aval, este señor y este grupo llegan acá al Perú. Y bueno, el punto es de que estuvieron realizando convocatoria para sus charlas, ¿no? Y para su orientación a profesionales de la salud. El punto, la problemática es de que el Colegio de Psicólogos del Perú permitió que este grupo de personas realizara a una especie de convocatoria dentro de sus instalaciones. Lo que pasa es que cuando los psicólogos terminan su formación tienen que colegiarse, ¿no es cierto?
Claro.
Para eso tienen que pasar por un examen. Y hay un examen, hay una preparación que se le da desde el Colegio de Psicólogos. Los chicos, o sea, los psicólogos nuevos van, se les prepara, tienen unas cuantas clases y dan un examen y habiendo conseguido la aprobación del examen, llegan a la colegiatura.
Uh-huh.
Ahora, entonces estos señores llegan al Colegio de Psicólogos y promocionan sus clases, sus talleres. Bueno, muchos colegas estuvieron grabando la situación y lo subieron a Facebook, lo subieron a Instagram, a diferentes redes sociales, y de repente no fue muy viral, pero digamos que dentro de nuestro entorno lo fue, ¿no?
Uh-huh.
Y lo fue precisamente por lo que yo estoy diciendo, lo que estaba comentando hace un rato, ¿no? Ya la OMS, ya el APA, ya diferentes organizaciones norteamericanas y en el mundo en general han concluido, ¿no? Que no es ético, como decíamos, tratar de cambiar la orientación sexual. Y hay que tener mucho cuidado con estos temas porque las personas a veces se dejan llevar por estas, digamos, por estos señores, esas personas.
Esos argumentos se lo consideran de pronto oficial y científico.
Claro, claro. Definitivamente científicos no son. Y no son avalados por ninguna organización de las mencionadas. Pero lamentablemente el Colegio de Psicólogos, como podrán darse cuenta a raíz de la situación, está haciendo poco o nada para tratar de darle todo el sustento científico a las cosas que hacemos. Entonces, mucho cuidado con la orientación poco adecuada y negativa que pueden surgir de parte de estas organizaciones. Y bueno, evidentemente, como comentaba, pues si el Colegio de Psicólogos no está ayudando mucho al respecto. Bueno,
desde ese punto de vista, supuestamente también podrían convertir a un heterosexual en un homosexual, pansexual,
bueno,
transexual,
claro,
lo que quieran, ¿no? Porque es una conversión sexual.
Claro, técnicamente podría ser posible, ¿no? Ahora, yo no he revisado mucho más acerca del taller que ellos realizan, evidentemente no he llevado al curso, así que no sé realmente cómo es que... en qué se basa realmente. Pero bueno, sin duda esto fue todo un tema esta semana, ¿no? Y está relacionado pues con lo que estamos hablando acerca de este muchacho, de este niño, ¿no? Uh-huh. Que finalmente decidió suicidarse.
Javier, disculpa que te corte, pero hace algún tiempo escuché una frase de algún psicólogo que decía, bueno, decía algo como que denme a un niño y yo lo convertiré en lo que yo quiera que haga, lo que yo quiera que sea. No sé si me estoy equivocando, más o menos algo por ahí iba. Creo que era con psicología conductual, una cosa por el estilo. No sé si estoy equivocado.
O sea, a ver, técnicamente un niño tiene la capacidad de ser maleable en muchos sentidos, ¿no? digamos que el aprendizaje se da desde la infancia más temprana y todo lo que uno puede enseñarle a un niño lo va captando y se va acumulando.
Entonces de repente esto, justamente esos talleres que están dentro de esas charlas que van con el tema de la conversión de sexualidad, ¿entra en algo con relación a eso?
¿O? Es probable. O sea, yo, como te digo, no he revisado este taller en particular, pero claro, los talleres en general que tratan de hacer eso, sí, pues lo enfocan desde la infancia, porque definitivamente, igual que todos, consideramos pues que la sexualidad es un proceso de desarrollo, ¿no es cierto?, que se da desde que nacemos en realidad, incluso desde antes. Entonces sí, pues no, tratar de hacer algún tipo de conversión y no contemplar la infancia no tendría mucho sentido, ¿no? Pero eso sería más adoctrinamiento quizás, ¿no? Si es que lo vemos desde la infancia en sí mismo, ¿no? Pero evidentemente acá hay un tema ético bastante claro, ¿no? O en todo caso antiético bastante claro. Y bueno, sí, o sea, evidentemente la sexualidad infantil existe, ¿no? Negarlo es imposible. Y bueno, incluso la mayoría de los seres humanos siente atracción por el sexo opuesto, claro, ¿no? Y bueno, en realidad la sexualidad empieza la sexualidad empieza con la vida, ¿no? Y se va desarrollando junto con otras funciones del organismo conforme aumentan los años. La sexualidad infantil, se ha reconocido formalmente en los últimos años. Previamente a eso, hace ya algunas décadas, era más un tabú que otra cosa, ¿no? Y bueno, es conocido pues que los niños, niñas a temprana edad no tienen conducta sexual consciente. Sin embargo, van adquiriendo su capacidad sexual conforme aumenta su edad, ¿no? Y bueno, muchas de las interacciones, por ejemplo, sexuales van tomando forma en su juego, motivado en gran parte por la curiosidad. Importante, por ejemplo, es la autoexploración, también la automanipulación, ¿no? Son formas comunes de actividad sexual en niños, en niñas. Uno ve, por ejemplo, niños muy pequeños que tienen actitudes como de repente exhibición, ¿no? Manipulación de cuerpos genitales en presencia de adultos, de compañeros y compañeras. Es que para ellos es algo normal, es algo que no es realmente un tabú. Ese tabú va generándose cuando uno va creciendo, ¿no?
Y ahí viene que una pregunta, fíjate, muy curiosa. Cuando yo era más pequeño, y creo que ya está un poco más grande, ya será hasta 10 años, ¿no? Pero cuando era más pequeño, me recuerdan mis familiares que yo tenía la costumbre, por diferentes razones, de desnudarme y andar así calato, correr, ¿no? Desnudo, y no era precisamente un bebito, y andaba desnudo, ¿no? Y luego viene con el tiempo ya ese tema que te dice, no, tienes que cubrirte, tienes que taparte, es malo que te vean, etcétera, etcétera. Como también, por ejemplo, hoy en día, en los hostales, los hoteles, donde muchas parejas o grupos, no lo sé, van y a tener sexo, con la puerta cerrada, ¿no? Mil llaves, ¿no? Leído y dicen que nadie las vea. En cambio, yo leo de otros países donde dicen, normal, está abierta, cerrada, no importa, me vean. Como decía un amigo de La Rosa, que me vean en pelotas, que no importa, yo no tengo ningún problema, ¿no? ¿Dónde nace esta vergüenza?
Claro,
esta, ¿cómo le llaman?
Tabú.
Sí, tiene otro nombre, no recuerdo ahorita.
¿Dónde nace? Primero, es importante.
Es de pudor.
De pudor, claro. Bueno, primero es importante reconocer que los juegos sexuales que estaba mencionando en su momento, incluso ese comportamiento que de repente tú tuviste de niño, de mostrarte, de quitarte la ropa, ¿no? Mostrarte desnudo frente a los demás, son parte del desarrollo psicosexual normal de niños y niñas, ¿no? El problema, en parte, es la interpretación que se le da cuando eso ocurre, ¿no? Hay que tener cuidado. A veces los adultos sobreexageramos esa interpretación, porque los niños lo hacen con naturalidad y sin ninguna, digamos, intención sexual más allá que la simple exploración y el simple ser, digamos, ¿no? Entonces es bastante importante en realidad, ¿no? Porque esa interpretación se da por parte de los adultos, ¿no? ¿Cuándo es que la persona empieza a tener un poco más de pudor? Bueno, eso usualmente sucede cuando ya uno va creciendo y va adoptando estas ideas, estos estos moldes, digamos, estos límites que la misma sociedad va imponiendo, ¿no? Por eso en algunos lugares de repente puede ser más o menos flexible, ¿no? Porque eso finalmente son construcciones sociales que uno va aprendiendo a través del contacto con otras personas, ¿no? Entonces es eso, básicamente.
Como los viajeros, por ejemplo, ¿no? Hay mochileros, hombres, mujeres, no necesariamente tienen que ser pareja, llegan a un lugar y, bueno, pueden hospedarse en la misma habitación y no significa necesariamente que vayan a tener sexo.
Claro.
Entre ellos, ¿no? Hasta en la misma cama pueden dormir, por último, pero no significa que vayan a tener sexo.
Claro, exactamente, ¿no? A veces nosotros de repente como sociedad somos un poquito más convencionales, ¿no? Eso suele decirse muy a menudo.
Claro, dice Carlos, tú no tendrías problema en dormir con un amigo o alguien.
No, incluso cuando viajé.
Mi cama es queen, por si acaso.
Pero entra Sandro.
Con las justas.
Duerme el filo.
No, seas malvada. No, cuando viajé, nos tuvimos que quedar en Tumbes, nos quedamos en un hotel y dormimos tres hombres y yo en una cama.
Uy, caramba.
Puros maracuchos, por cierto.
Doña Flor.
Doña Flor. Nueva inversión. Sí, pero no, nada, éramos panas y normal. No pasó nada.
O capaz para, digamos, bajar la tensión de manera recreativa.
No, tampoco.
Como jugando.
No jugamos a nada, no. Estábamos, era cansado. Nos bañamos y nos acostamos a dormir.
¿Se bañaron juntos todos?
No, uno por uno.
No puede ser, también hay, ¿no?
Es posible, pero no pasa.
No, uno le ayuda al otro, ¿no? A jabonar.
Pero eran tres hombres y yo sola. Claro. Yo no podía con tanto.
Bueno. Ok, continuamos.
Claro. Bueno, entonces hemos conversado un poco acerca de la homosexualidad, sexualidad infantil, la homosexualidad. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacer cuando un hijo o una hija se acerca, nos pregunta, nos dice, mamá, papá, soy gay, soy lesbiana? ¿Qué hacer? ¿No?
Aceptarlo.
Perdón.
Aceptarlo, dice.
Aceptarlo, ¿no? De hecho, claro, eso es un poco lo que probablemente es lo ideal, pero...
¿Qué es lo que pasa proceso, en la realidad?
¿No? Claro, eso es lo que pasa en la realidad y suele generarse un proceso que puede ser más o menos largo, pero por lo general tiene los siguientes pasos, ¿no? Fases. La primera fase usualmente es una fase de duelo, de shock, ¿no? Sobre todo de repente en familias muy conservadoras, hay familias que de repente pueden tener un poco más de apertura y pueden ver la situación con mayor cabeza fría de repente, pero hay otras familias que no. Entonces en estas en particular se genera este shock, ¿no? Y no saben cómo actuar, no saben qué hacer frente a esa situación, ¿no? Bueno, en un primer momento siempre se produce pues una conmoción que usualmente continúa durante días durante un tiempo prolongado y se altera la situación, digamos, y se genera incluso una sensación de irrealidad dentro de la familia, ¿no? A veces los padres no lo creen y genera un montón de emociones y emociones complejas, ¿no? Como puede ser la ira, puede ser el miedo, etcétera, etcétera. Algo muy común es el momento, el lugar, trata de encontrar la escena, trata de encontrar algún detalle que de repente
cambia las cosas,
digamos, cambie, claro, que de repente explique qué es lo que ha pasado, ¿no? Los padres de hecho tienen que saber lo siguiente, ¿no? Tanto la heterosexualidad como la homosexualidad son expresiones normales de la sexualidad humana. A ver, la orientación sexual es una opción. Lo que decimos actualmente es que no, los seres humanos no pueden escoger ser homosexuales o ser heterosexuales o ser u otros más que hay, ¿no? Nadie elige serlo, ¿no? Todas esas variantes de la sexualidad son naturales, universales, por lo tanto no hay ninguna que se pueda cambiar, que se pueda provocar o se pueda evitar. Nuevamente esa es como que la postura oficial, ¿no? Obviamente deslindándose con lo que hace un rato comentaba que sucedió en el colegio de psicólogos. Entonces, la homosexualidad no es una opción, simplemente es una realidad que a su hijo o hija le ha tocado vivir. Lo único que se puede elegir es, digamos, lo importante es respetarse a sí mismo ¿no? Es tratar de ser feliz, hacer felices a los que nos rodean. Y bueno, evidentemente estas personas no son enfermos, ¿no? Y bueno, más bien depende de nuestra actitud dentro de nuestras familias, de nuestras casas, que demuestren hacia estas personas, pues apoyo, ¿no?
Sí,
apoyo,
pero, respeto. Pero fíjate que el niño tenía una buena voluntad y estaba contento por habérselo contado a su mamá, y fue en el colegio que no lo aceptaron, e igual le afectó tanto que se suicidó, pues, o sea, a pesar de que la familia te apoya y todo eso, está la sociedad que igual te perturba, pues. A mí me fue muy triste esta noticia, de verdad que me...
Claro, la misma madre dice, ¿no? Que ella no sabe, no se imaginaba que algo así iba a pasar porque ella lo estaba apoyando y tenía su cariño, su protección, su familia. Y de pronto, ¿por qué no le dijo? Dice, ¿no? Claro. ¿Por qué no me contó? ¿Por qué no habló conmigo primero? Es lo que la madre se dice a sí misma, ¿no? ¿Qué pasó? Y que el niño toma esa decisión sin contar con ellos, que le estaban dando esa protección. ¿Qué tan fuerte puede ser la influencia social?
Uh-huh. A pesar de que uno diga, oye, no, mi mamá me acepta, que es lo más importante que uno siempre dice, ¿no? Mi mamá, claro, me acepta mi papá, bueno, los demás no importa, igualito afecta de cierta forma. ¿Y
qué tan vulnerable ha tenido que ser, ¿no? O sea, ¿qué cosas pueden haber hecho también? Porque los niños, si bien son muy inocentes en su inocencia, muchas veces, sí.
Pueden ser muy crueles.
Sí, pueden ser muy crueles, muy malos, y no hay perdón a eso tampoco, ¿no? Cuando ellos lo hacen, si no lo hacen, sí, porque le...
Lo están aprendiendo también, claro, lo están viendo, lo ven de sus padres, lo perciben y, claro, y consideran que si sus padres lo hacen es porque eso es, claro, ¿no? Entonces lo transmiten a otros pensando que es el debe ser, y no se dan cuenta de las consecuencias hasta que pasa algo como esto, porque es probable que alguno de esos niños, de pronto al ocurrir este suceso, se haya impactado también, ¿no? Debo decir, porque siempre hay un poco eso, ¿no? O sea, veamos las consecuencias que trae todo esto. O sea, por un lado el niño muere, se suicida, una familia destrozada, su madre, ¿no? Su hijo murió, su familia. Por otro lado también están esos niños que le hicieron ese bullying, y que de pronto es probable que sí, efectivamente, algunos de ellos, o quizás todos, hayan recibido también el impacto de decir, he matado a alguien, ¿no? Porque de alguna u otra manera se dice que el niño muere porque ellos le hicieron bullying, porque ellos lo maltrataron. Entonces, hay también una sensación de cómo van a crecer esos niños pensando, cuando fui niño maté a alguien, ¿no? Alguien murió por mi culpa. Raro que a alguno de ellos le llegue, no le importe, porque de hecho que es una noticia impactante, ¿no?
Claro, sí, hay varios lados en donde impacta todo lo que ha sucedido, ¿no?
Uh-huh. Lo que pasa es que lo que yo pienso es que de por sí a una persona salir del closet, como dice una persona adulta, le cuesta. Imagínate un niño de 6 años, ¿era que tenía? ¿6 años? ¿9?
Era pequeñito, no recuerdo en estos momentos.
No me acuerdo la edad.
Era pequeño. De 6 a 9, no recuerdo.
Uh-huh. No me acuerdo la... Pero de por sí le cuesta enfrentar algo así. Imagínate un niño, pues.
Claro, me da la sensación, la sensación que por la noticia lo que se sale, lo que se ve es que el niño era pequeño y se lo cuenta a su madre con total libertad y transparencia y como algo natural, y cree que de la misma forma lo van a recibir sus compañeros en el colegio, y no se imagina en lo más mínimo el impacto contrario que esto iba a tener. Y es un niño frágil, no es como que tú sales a la calle, o como Sandro, ¿no? Que decía que salía Calato, camina Calato así, y de pronto abre la puerta y sigue Calato, y viene alguien y lo ve y lo juzga y lo trata horrible por estar desnudo. Y de pronto,
ahí cambian las cosas.
Claro, porque él estaba acostumbrado a eso, ¿no? Entonces, en este caso, el niño de pronto cree que algo que siempre pensó que era normal, le restregan en la cara como si fuera algo terrible, ¿no? Y bueno, ya. Son deducciones que sacamos al respecto. Pero justo este tema es muy complicado, porque acá estamos hablando de un niño, de uno de los tantísimos casos que hay de personas, niños, adolescentes, personas adultas incluso, que llegan a suicidarse porque precisamente no son aceptados por su preferencia sexual, por su orientación, ¿no? Entonces terminan también destruyendo vidas alrededor, ¿no? Es un poco, va a parecer cherry, ¿no? Pero la obra que voy a estrenar tiene un poco esa connotación, o sea, de mostrarle al público las dos partes también. O sea, la parte de la mujer limeña tradicional que puede decir, no, yo soy open mind, yo acepto esto, ya bueno, he aprendido a aceptarlo, lo considero, pero que también se ve afectado porque la sociedad te sigue hincando y te sigue metiendo desde niño ideas con respecto al tema de la homosexualidad, ¿no? Entonces de pronto ves a un hombre, un chico, un niño, si este niño no hubiera fallecido y hubiera sido otro, o cualquier niño que tiene esa orientación sexual, que crece y se mantiene en el closet, digámoslo así, porque la sociedad lo juzga, su familia lo puede juzgar, en fin, crece y está con chicas para que todo el mundo vea que es bien hombre, bien macho, ¿no? Por ahí sus cosillas escondidas, pero nadie las sabe. Y de pronto se casa y tiene familia y un montón de casos así, que se han casado y tienen hijos y todo lo demás.
Yo tengo un caso que pasó a un amigo, por ejemplo, algo por el
claro, ¿no? Que dices, ¿no? Entonces, de pronto en algún momento ya no puede más y decide salir del closet. ¿Y cómo queda esa mujer, esa esposa? ¿Cómo quedan esos hijos? De alguna u otra manera, capaz con el tiempo procesan y aceptan. Pero en el primer impacto, o sea, ya para una mujer enterarse de que tu pareja, la que amas, de pronto no es lo que tú querías o lo que tú creías que era, vamos a suponer que le saca la vuelta, qué sé yo, y es un impacto fuerte. Ahora que le agregues además que con otro de su mismo sexo, o sea, no solo te enteras de eso, sino además que es gay, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo no me di cuenta? Yo lo que creía era mi familia ideal, feliz, porque esa es la idea de tradicional, ¿no? O común.
Creo que a mí me dolería, ¿no?, mucho menos que me engañara con una mujer mi pareja a que me engañara con otro hombre.
No sabes, en realidad nunca lo llegas a saber hasta ese momento, porque es lo que yo muchas veces discutíamos, incluso en la obra.
La fantasía de muchos
hombres. Iba eso.
Claro,
los hombres les encanta una tipa con una tipa.
Ya,
les
pues, pero una cosa es lo sexual y otra cosa es lo del amor. O sea, que ella te deje por otra mujer, no para que tú la veas así y te satisfagas sexualmente, sino porque a ti ya no te quiero. Tú no me produces lo que ella sí.
Pero un ego, ahí va. Ahí duele un ego, ¿no?
Claro. No, y aparte de eso, en realidad no es con quién lo haga y esas cosas, ¿no? Ya vienen agregadas, sino que las personas se sienten traicionadas. Lo que te duele a un hombre, a una mujer en una infidelidad, es el engaño.
Claro.
Porque obvio, supuestamente tú has seguido viendo cara a cara a esa persona y esa persona te ha estado mintiendo. Entonces la confianza que había, ¿no?, la lealtad mutua que se supone se tenían o se habían prometido o ya lo asumían, se rompe, ¿no? Sí. Entonces ya, pues agrégale a esta sociedad limeña tradicional, tu caso puede ser otro, en fin, ¿no? Sino al común de la sociedad en el Perú, que le ocurra eso a una mujer, definitivamente le afecta y mucho, ¿no? Afecta y cambia toda su vida.
Son muy conservadores.
Somos muy conservadores, y justo tengo el caso de una amiga que ella se casó con un pata en Estados Unidos. Y vivieron como que un año todo tranquilo, y un día ya agarró el celular del chico y entró a... Bueno, en ese entonces todavía no existía WhatsApp todavía. Creo que recién estaba Facebook Chat, todo. Y encontró fotos de que el pata se estaba mandando fotos con otro pata usando la ropa interior de ella.
¡Ay, qué fuerte!
Ella su ropa interior, la ya, son cosas que te definitivamente te van a impactar, pues, ¿no? Porque sí, además la mujer en ese caso, la mujer o el hombre, cualquiera sea la situación, en ese caso se siente usado o usada, o sea, fue pantallazo, ¿no? Una cosa así, esto nunca fue real, o sea, este matrimonio, ese amor nunca fue equitativo, ¿no? No fue igual.
Es muy abierto esto.
Claro.
Muy bien, perfecto.
Quería preguntarle, pues,
a Javier,
sobre esto, ¿no? O sea, ¿cómo influye todo esto, no solamente en la persona, en la persona homosexual, sino en todo el entorno y todas las consecuencias que trae a lo largo de los años, ¿no?
Javier, ¿estás con nosotros? Ya creo que no nos escucha. Vamos a retomar la comunicación con Javier Tobar. Esto es Extremos, episodio número 517 en Sol Frecuencia Primera. Estamos retomando la comunicación. Javier, ¿estás con nosotros?
¿Qué tal?
Te corto nuevamente, adelante.
No nos escuchaste.
Sí. A ver, lo que tú mencionaste hace un momento fue bastante interesante, y es que tú hablabas de esos casos de personas que con el tiempo, de repente, vamos a poner entre comillas, no sé, engañan a sus parejas o deciden irse por un rumbo diferente en cuanto a su sexualidad, pero muchas de estas personas son, digamos, de esos comportamientos son rezago de una sociedad que usualmente ha sido muy represora de este tipo de digamos, comportamientos y deseos. ¿Por qué? Porque muchos de estos señores porque ya son mayores, no han tenido la oportunidad de descubrirse, de explorarse, de conocer y de ser ellos mismos finalmente. Entonces, esa situación puede ser fácilmente un rezago de una sociedad, como digo, bastante represora respecto al tema. Y lamentablemente el suicidio de este niño y el bullying que surge en colegios y en otros tipos de instituciones también son en gran medida rezagos de esta mentalidad, ¿no? Respecto a la homosexualidad. ¿Por qué hablaba hace un momento y hacía bastante hincapié respecto a la familia? Y es que la familia, como núcleo de la sociedad, es donde se aprenden este tipo de ideas, de comportamientos, donde se aprende, se exhibe, se de alguna forma acepta o se reprime. Entonces es el punto de partida también para cambiar las cosas, ¿no? Bueno, eso por un lado, ¿no? Y bueno, evidentemente por ahí también se mencionó que claro, o sea, este niño recibió gran apoyo en casa, que es lo esperado, es lo ideal. Entonces, en ese sentido, sí, estaba cubierto, ¿no? Pero por otro lado, en el colegio recibió, como decían, pues bullying, ¿no? Un bullying que sin duda para el niño fue demasiado. Y bueno, entonces sí, hay que trabajar en todo el entorno, ¿no? La familia no solamente es el único elemento social a considerar, probablemente sea el que más impacto pueda tener de aquí en adelante, pero hay que trabajar en todos los niveles, en todos los estratos, en todas las instituciones, ¿no? Los colegios, muchos profesores, por ejemplo, también requieren de una actualización respecto al tema, ¿no? Bueno, colegios, de repente centros de salud. Y en general instituciones en general. Hace unos días, por ejemplo, leía a un compañero de la universidad transexual que tuvo un problema en un establecimiento un establecimiento público, y básicamente el problema residía en que no le estaban permitiendo usar el nombre que con el que él se representa, ¿no? Entonces, digamos, son situaciones nuevas, ¿no? Situaciones nuevas para la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, importante informarnos primero, y por eso también mencionaba lo de esos talleres, ¿no? Porque hay información y hay información. Hay que saber, determinar qué información realmente es útil y qué información no lo es, cuál está respaldada y cuál no lo está, porque es en base a eso en que nosotros también podemos tomar una decisión respecto a lo que nosotros vamos a creer y lo que vamos a enseñar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, finalmente son muchos elementos, son diferentes niveles, son diferentes instituciones, pero el trabajo tiene que realizarse en conjunto, ¿no? Por el bien de la sociedad, por el bien de todos, y para evitar situaciones como lo que hemos comentado hace un momento del niño, ¿no? Que pudo haberse evitado, ¿no? Con mínimo de respeto que se pide para sí, todos, ¿no? Con mínimo de respeto, con el mínimo de empatía, y bueno, eran niños, ¿no? Finalmente muchos de las actitudes que mostraron probablemente eran consecuencia de lo que escuchaban en casa, ¿no? y en su entorno más cercano, ¿no? Que solamente para esa edad es casa, es el colegio y pocos otros lugares, ¿no? Entonces, entonces a trabajar, ¿no? A trabajar en esos temas, a trabajar en todos esos niveles y a buscar el cambio, ¿no? Porque situaciones como las que ha sucedido no puede volver a ocurrir.
Ahora ¿tú crees Javier, que la madre sin ningún ánimo de culparlo, darle ninguna responsabilidad de esto, fue muy confiada al permitir que su hijo libremente vaya al colegio y les diga a todos que es homosexual? No debió haber, yo sé que es lo más normal, el ideal es ese, ¿no? O sea, anda y di quién eres y punto, ¿no? No tienes por qué ocultarte. Pero tomando en cuenta el tipo de entorno que a veces nos rodea, si fuera acá en Lima, por ejemplo, en Perú, sería también fácil que le hagan bullying al niño, ¿no?
Blanco.
Claro, ¿no? Entonces, ahí el temor clásico de los padres, de las madres, de aquellas que no necesariamente juzgan o consideran algo anormal el ser gay, el temor natural de una madre de que su hijo no sufra, que no le pase nada malo, que no sufra el acoso y todo eso, ¿no? Porque es su hijo, entonces obviamente lo va a sentir. ¿Crees que fue muy confiada al dejar que el niño vaya simplemente y lo diga, sin pensar que iba a traer consecuencias, por lo menos, bueno, en ese caso fueron demasiadas las consecuencias?
Mortales, a lo mejor ella no quiso hacerle mucha bulla al tema para que el niño se sintiera con más confianza,
pero más cómodo también.
Sí,
claro. Lo que pasa es que supuestamente el niño le dice a su mamá que lo va a contar en el colegio.
Exacto,
¿no?
Y ella me imagino que es que no le quiso hacer mucho ruido para que el niño se sintiera en confianza al contarlo y eso, pues.
Claro, pero por ejemplo, si eso pasara acá, yo estoy segura que una madre al toque atajaría y diría: no, no, hijito, no lo cuentes. Por una cuestión probablemente de prejuicio, ¿no? Pero también por ese temor evidente, te van a hacer puré en el colegio, ¿no? No va a faltar, aunque sea uno, aunque sea uno que te va a hacer sentir mal, ¿no? Y como que ninguna madre quiere que le pase eso a su hijo, ¿no? ¿Qué es lo que tendría en todo caso que hacer un padre si de pronto un hijo, así pequeñito, viene y le dice: papá, mamá, soy homosexual, y lo voy a decir libremente en el colegio? ¿Qué es lo que tendría que hacer, ¿no?
Claro, de forma muy correcta, lo ideal sería que pudiese expresarlo sin tener ningún tipo de prejuicio al respecto, ¿no? Claro, es lo ideal. En un contexto como el nuestro, probablemente sí sería incluso a favor del niño mantener cautela respecto a esta información y a cómo se siente y cómo se expresa. Honestamente, creo que sería lo más injusto, realmente lo considero realmente injusto, pero sí, o sea, entendiendo, digamos, el contexto, puede ser notablemente problemático para ese niño. Yo creo que lo que se podría hacer de repente es, como padre de familia, trabajar este tema. Ya, de repente el hijo se lo ha dicho, ¿no? Entonces, ya teniendo conocimiento de eso, entonces enfocarse de repente en trabajar en, de repente conversar con el profesor, de repente tener un vínculo un poquito más cercano con los padres de los compañeros del hijo, ¿no? El punto es como que acercarse un poco mejor, un poco más a este entorno en particular, al entorno escolar, el entorno del niño, incluso para asegurarse que es lo suficientemente seguro para este, ¿no? Nuevamente, no es realmente lo ideal, pero siendo concretos y siendo realistas, expresar este tipo de información, que es expresarse a uno mismo y siendo incluso grandes, genera muchos prejuicios, ¿no? En la actualidad. Incluso un adulto, ¿no? Si está tiene un trabajo, por ejemplo, y claro, o sea, hay algunos trabajos que de repente uno puede encontrar un poco más de flexibilidad, pero hay otros entornos laborales en que no son tan flexibles, ¿no? Incluso ellos, imagínate, tienen dificultades para poder expresar lo que son y lo que sienten, porque saben que en la realidad van a tener algún tipo de prejuicio. Entonces, yo diría, de repente como consejo, un poco de cautela. No me parece lo correcto, me parece nuevamente lo muy injusto, pero de repente con cautela tratar de captar un poco más, entender un poco más si es que el medio en particular del niño, de repente el salón de clases, puede estar más o menos apto para recibir tal información, y sobre todo trabajar para que esa información pueda ser tomada de la forma natural como puede tomar la mamá. Y eso se puede hacer a través del profesor, a través de los padres y a través del entorno más cercano de estos niños, ¿no? De repente eso sería lo más útil, ¿no? En términos prácticos.
También un poco como que preparar al niño a que asuma también que se va a enfrentar a ideas contrarias, ¿no? Que, uh-huh. que no va a faltar alguien que lo va a juzgar y que le puede decir claro. cosas terribles.
Pero eso ya sería general. Ya sería uno enseñar al niño a aceptar lo que la gente te dice y ya, pues.
Claro, pero vamos al que viene tu hijo y te dice: mamá, soy homosexual, mañana voy a contarle a todos en el colegio. ¿Lo dejas ir? Nada, cuéntales. Se va a chocar
desde no, pero que
prepáralo, ¿no? Prepáralo un poco. Mira, te van a fastidiar bien feito, ¿no? bien duro, bien van a decirte cosas que te pueden herir, ¿no? Y decirle, ¿no? Pero claro, tú
tiene que haber una preparación previa también.
Sí, yo creo que sí.
Más con el niño, para que pueda afrontar en realidad el golpe de la realidad. No de la realidad, de cómo son las personas, ¿no? De cómo es la sociedad.
Claro. Ajá. Pero hay que tener cuidado, porque de repente el mostrarle el hecho que los demás pueden tener rechazo puede también generarles la idea de claro. que son rechazables.
Claro,
¿no?
Pero más que en este caso me refiero a fortalecer mucho más su identidad, su autoestima, es, ¿no?
Claro.
Cosas como esas, ¿no? No decirle que okay, no lo digas porque te van a...
Por eso digo que puede ser en general, porque uno tiene que empoderar a sus hijos desde pequeño para que sean exitosos, ¿no?
Claro, eso sí, ¿no? Lo que pasa es que yo percibo por esta noticia que el niño, si tenía esa suficiente confianza con su madre para decírselo, era un niño que tenía muy claro su autoestima también, sus sí. cosas, ¿no? La confianza, la comunicación, y que haya terminado suicidándose quiere decir pues que es mucho más, lamentablemente mucho más fuerte a veces el golpe social de cómo te maltrata y cómo puede herirte al punto sí, de denigrarte, humillarte y pensar que tu única salida es el suicidio.
Claro, más que el golpe social, creo que la frustración, el hecho de manejarlo, porque de repente el chico sí tenía un buen nivel de autoestima, todo, pero de repente, por ejemplo, algo que enseñan bastante los juegos, ahora que justo hace un momento hablábamos de videojuegos, ¿no? Por ejemplo, no videojuegos como tal, sino juegos como en sí, te enseñan mucho el hecho de procesar una derrota, ¿no? De procesar la frustración, ¿no? De repente el niño sí, okay, tenía todo lo necesario, pero de repente no sabía manejar la frustración, ¿no? Y ese primer impacto fue suficiente también para devastar, ¿no?
Claro, porque hasta el más, en realidad, hasta el más adulto, hasta el más superado, hasta el que le llega todo, el primer impacto de una humillación le duele. Claro. Que lo haya aprendido y supere rápido y claro, lo pase y responda categóricamente y sí. todo lo demás, es otra cosa, pero de que le duele, le duele.
Claro, pero eso, creo que yo personalmente creo que lo más frustrante para el niño ha sido la inexperiencia en la vida, ¿no?
Sí, sí. Estaba muy pequeño.
Sí.
Es muy triste.
Muy bien, ¿qué más tenemos, Javier?
Sí, a ver. Bueno, vamos a conversar también sobre... dame un segundito. Bueno.
Tenemos lo de la persona tóxica.
Sí.
En un video, un material.
Correcto. Bueno, estuvimos viendo a través de YouTube una serie de videos. Y bueno, uno bastante interesante que fue, como dices tú, acerca de la gente tóxica. Y bueno, vamos a conversar acerca de la definición de personas tóxicas, los tipos.
¿Y qué hacer con ellos?
¿Qué hacer frente a ellos? Claro, probablemente es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Como bien señalan en el video, la gente tóxica son personas que no suman, ¿no? Que no suman, sino que más bien restan en la vida de las personas. No te ayudan a crecer, más bien diezman tu autoestima, Y probablemente lo más preocupante que también señala en el video es que pueden llegar a poder cambiar la forma de ser de cada uno. Hay varios tipos, los señalados son los que se quejan de todo, ¿no? Son estas personas que siempre se encuentran mal, siempre expresan su malestar. Son personas que ven siempre el lado negativo de todo lo que sucede alrededor. Lo complicado de ellos, y es, vamos a verlo en general con las personas tóxicas, es que no tienen mucha conciencia acerca de ellos mismos, y tampoco tienen una capacidad muy desarrollada para mirar a los demás, para mirar a los otros. Siempre son las víctimas, todos los demás están mal, menos ellos, ¿no? Bueno, ese es uno de los tipos. Y bueno, otro también es, bueno, las personas que siempre critican absolutamente todo y a todos, hablan mal de los demás todo el tiempo, y bueno, siempre potencian las cosas malas. Claro. Bueno, son los dos tipos iniciales, dos tipos
tipografías. Hay una cosa que yo no comprendo, porque también ahí tiene que ver con la tiranía de determinados empleados estratégicos dentro de una compañía. ¿Por qué nos topamos con ese tipo de empleados en empresas públicas? Peor todavía, porque no es fácil sacarlos. En empresas privadas. Y gente que tiene ya un cargo, ¿no? Que puede tener la gerencia de una oficina de un banco. Que puede ser el supervisor, por ejemplo. O jefe de turno de una clínica. Y terminan siendo grandes tiranos, terminan siendo personas que los empleados le tienen miedo. ¿Por qué se dan esos casos? ¿Cómo es que se filtran este tipo de individuos en los procesos de selección?
Muy bien, a ver, muchas veces estas personas tóxicas son personas que tiene una gran capacidad para leer a los demás, una gran capacidad para manipular a los demás. Eso también es una de las características bastante comunes.
Y cuando no pueden hacerlo, es una gran frustración, definitivamente.
Ajá.
Le quitas el juguete al niño.
Reaccionan de la forma como tú mencionas, ¿no? Siendo de repente duros, siendo un poco déspotas. Y es eso, es que no tienen conciencia del daño que pueden hacer a los demás, ¿no? Porque es una conciencia, una capacidad que se desarrolla con el tiempo, se desarrolla durante el crecimiento y a partir de las experiencias que las personas van adquiriendo a lo largo de su vida. Entonces, esas personas tóxicas son finalmente personas que...
Se murió, creo.
Javier, ¿estás con nosotros?
Se murió la señal, creo.
Se ha congelado.
Javier, ¿nos escuchas? Bueno, estábamos con Javier Tobar, vamos a retomar nuevamente el contacto para escuchar sus importantes comentarios. Esto es Extremos, episodio número 517 en Sol, Frecuencia Primera. Parece que hay una persona tóxica que no quiere que se le desnude.
Movistar.
¿No? No, aunque no lo creas, hay peores que Movistar, ¿eh? Hay peores que Movistar, descubrí que hay peores que Movistar, sí, señor. Ah, ya lo sabrás. Ya lo sabrás.
Hoy está misterioso, con hambre. Y bueno.
¿Y huevo?
Y bueno.
Ah, ya, yo dije, y huevo. No, el huevo es para la mañana.
No, y bueno.
Aunque los burdeles, afuera de los burdeles, tienen la costumbre, pues tenían, ¿no? Los burdeles de antaño no de vender huevo, decían que para que el hombre recupere.
¿De codorniz?
No, de gallina, el grandote.
¿Sancochado?
Sancochado, sí, sancochado. No, huevo, nada más. Huevo. Era huevo con ají.
Con ají.
Sí, señor.
Qué rico el ají.
¿Te gusta, sí?
El ají me encanta.
Ají. Yo no aguanto el picante.
Bueno, no estamos pudiendo retomar el contacto. Vamos a intentar un poquito más con nuestro querido amigo Javier Tobar.
Algún problema con su conexión.
De todas maneras, vamos a intentar una vez más, por última vez, si no ya será hasta la próxima semana, nos debe el tema de las personas tóxicas.
Es interesante porque...
Ahora el Scream sigue hablándolo.
Nah.
Como
dime Jorge, adelante.
Es interesante porque justo yo tengo un amigo...
Tóxico.
No sé exactamente si es una persona tóxica, O sea, sí, sí se queja toda la vida de la vida.
Es horrible una persona así.
Sí, es como que... De hecho, he tenido dos que eran muy cercanos a mí en un momento y era como que... Creo que no se me pegó lo tóxico de estos dos porque era como que los dos andaban a la par y es como que uno decía A, se quejaba de A y el otro se quejaba de B. Y llega un punto en que, ok, carajo, me llegó el diablo todo, o sea, uh-huh. Cada quien cambia por su lado.
Claro.
¿No? Pero justo tengo, bueno, con uno de ellos que todavía me continuaba hablando, él siempre se queja de que le falta dinero, que le falta trabajo, que primero
que
se
todo
quejaba,
es mal.
Sí, primero se quejaba hasta que no tenía una computadora para
un hacer tipo que cosas. Mi madre, que en paz descanse, tenía esa maldita costumbre, ¿no? Decía, ¿qué tal? Mal. ¿Qué tal? Mal, mal, mal. Era un día maravilloso. ¿Qué tal? Mal, 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 mal. Todo era mal. No había nada
final,
bueno.
Y al final todo fue mal.
Sí, ya falleció. Que en paz descanse.
¿Qué cruel eres?
Pues sí, pues. El programa de esa manera es un tema mental. Y es muy curioso. Porque ella hacía cursos de relajación para positividad, para poner positiva a la gente.
¿Tu mamá?
¿No? Supuesto, en los años 70, gracias a eso surgió Sol Frecuencia Primera. En los primeros equipos electrónicos, ¿no?, de grabaciones en 1976 vinieron precisamente gracias a ella, ¿no? El famoso equipo Pioneer, ¿no? De ahí luego surgió lo de Pioneer Club y todo eso, los equipos Sharp y Pioneer, los Magnavox, que con los que trabajamos por muchos años, hasta la época de Amanecemos Contigo y hasta finales de los 2000. Aquí ya reemplazamos por el MP3, pero se trabajaba duro, duro, duro y parejo con los cassettes. Pero las primeras producciones fueron las de ella, de temas de relajación, de concentración, utilización de ondas cerebrales, onda alfa, beta, zeta, delta, zeta. Y cuando invitó a Regina Betancourt, Regina 11, acá al Perú también, claro que sí.
Yo me acuerdo que una vez, y hasta ahora lo recuerdo porque me sorprendió un poco, un compañero de teatro cuando estaba en la universidad, me preguntaba la clásica, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo siempre bien. Y un día me pregunta y me dice, ¿tú siempre estás bien? Y yo, ¿qué? No lo entendía. Es que siempre que te pregunto, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo? O sea, para preguntarme cómo van mis cosas, y yo siempre le digo bien, ¿no? Nunca estás mal. Y yo me quedé
nunca así, estás mal.
Y yo me quedé pensando, dije, y no, o sea, no sabía, estaba chivola, no sabía muy bien qué responderle, ¿no? Ya con el tiempo se me quedó esa pregunta y digo, ¿y por qué tengo que estar mal? ¿Por qué? Porque le molestaba que conteste que estoy bien.
Claro, o sea, hay gente, sí, pero justo lo que te decía, por ejemplo, mi amigo, es que siempre se queja de todas esas cosas, ¿no? Que no hay trabajo, que no hay tanta cosa. Y justo el otro día también agarro y le ofrezco justamente un puesto de trabajo como editor, ya que él es editor en teoría. Y me dice, ah, no, porque no tengo tiempo, porque tengo que ir a la universidad, porque es como que está a dos cuadras de su casa. O sea, yeah. No va a perder nada, ¿no? Va un rato de ahí, todavía le da facilidad para que vaya a la universidad o si quiere desde su casa, ¿no? Solamente se va a enviar material y se ponía así, ¿no? Y después cuando justamente también hemos lanzado un videoclip, dice, pero lo hubieran hecho así, pero lo hubieran hecho así, pero hubieran hecho esto, que te ofrecemos incluso
no
el trabajo.
No,
dice, que no
bueno,
tengo tiempo.
No, vamos a regresar. Esto es Extremos. No, no va a estar Javier Tobal aparentemente. Ya será hasta la próxima semana con él. Ha habido un inconveniente técnico con su barba. Y eso ha dado lugar a que la comunicación se interrumpa. Ya será hasta la próxima semana con él. Nosotros regresamos con la última parte de Extremos. Sin querer queriendo.
Sin querer queriendo.
Se fue la señal.
Chao.
Sí, sí.
Yo que soy nada, Sandro Parodi les presenta a Lali.
Que siendo más cerquita, la oscurita de más. Hizo falta compañía, ¿verdad? Y yo te vine a buscar.
Dale, goza y después me ignora, ve. Que tú me estás firmando nada. Y después me ignora, ve, que tú no estás firmando nada conmigo.
You and me, nobody but you and me. You and me, nobody but you, nobody but you.
Sin querer, lo de ayer fue sin querer.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Espectáculo de la noticia. Daily Show con Jaime Bailey. A continuación.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Celebremos juntos los 42 años de Sol. Frecuencia primera.
Trío de corazones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Parte final de Extremos, episodio número 517 de Sol Frecuencia Primera. Gracias por habernos acompañado. Antes de despedirnos, se conmemora un cumpleaños más de el gran actor mexicano Ramón Valdés, conocido como Rondamón o Don Ramón. Ah, Ramón Gómez Valdés de Castillo, tal fue el nombre con el que llegó al mundo en la Ciudad de México el día 2 de septiembre de 1923. El hombre a quien, cuando niño, el entorno familiar le estampó el mote de Moncho o Monchito, y que cuando mayor quedó impregnado en el imaginario popular como Don Ramón, aquel célebre vecino cascarrabias de la vecindad del Chavo del Ocho, padre soltero, deudor empedernido en enjutas cardes y cadavérica complexión. Hijo de Don Rafael Gómez Valdés Angelini, un agente de aduanas con sangre italiana en sus venas, y de Guadalupe Castillo, ama y regente de la administración del hogar de los Valdés de Castillo. Tuvo como hermanos a destacadas figuras del espectáculo mexicano, todos ellos actores humorísticos que alcanzaron el estrellato de la época de oro del cine mexicano desde los años 30 hasta la mitad del siglo XX. Inspirado por sus hermanos Germán Valdés, Tintán, Manuel Valdés, el Loco Valdés y Antonio Valdés, el Ratón. En la ciudad de Juárez, a donde llegó cuando niño, se inició en el cine trabajando junto a su hermano Germán, con quien más colaboraría en los más de 50 largometrajes en los que participó. He aquí algo de su participación en esta gran teleserie que lo catapultó al clásico, a la fama, al imborrable de el imaginario popular, El Chavo del Ocho. Vamos con ello a continuación en Extremos. Tenemos listo, adelante por favor.
Yo le voy al Necaxa, profesor.
¿Qué pasó, Banzai?
Algunas mujeres me dicen el Rorro.
Y siempre, este delgado hombre de la vecindad del Chavo del Ocho logra hacernos reír a carcajadas.
¡Sí, mami!
¡Encantado! No te preocupes, papi. No puede moverse porque está encantado.
Claro, donde Fidel Barriga se tira encima del señor, del don Ramón, y lo deja aplastado totalmente como una lámina.
¿Te gustaba la actuación de don Ramón?
Por supuesto, tremendo actorazo. Inclusive más actor que el mismo Chespirito.
Este creo que fue un paseo maravilloso.
Pero mire nada más. No le bastó con ponerse a bailar en medio del patio y ahora más encima del barril.
¡Payaso!
Inolvidables escenas que mantienen aún viva en nuestros corazones la memoria del gran Ramón Valdés, el alma del elenco de la vecindad del Chavo, quien el último 2 de septiembre celebró desde el cielo.
El cáncer le pegó en la columna vertebral. Entonces fue cuando, estando en Perú, ya afectado por el cáncer en la columna, sin poder moverse de aquí del tórax hacia abajo, regresa a la Ciudad de México, entra al hospital y pues yo, los médicos lo revisan, y ya el cáncer que le habían detectado 3 años antes, si no me equivoco.
Sencillísimo, sencillísimo.
¿Qué pasó? Vamos, ¡ay! ¿Qué dijeron? Don Ramón no viene a los turrones San José. Y para los chavitos, un Don Ramón igualito. Y no se les olvide, con Turrón San José ganan, pero suavecito.
Estaba en la casa, su playera, sus jeans y sus tenis. O sea, no hubo que caracterizar a mi papá, ni siquiera cambiarle el nombre, que en ese caso era Ramón, ¿no?
Espíritu, que lo diga.
No, yo no lo creo.
Sí, hombre, tú verás que un golpe quiere decir sí y 2 golpes quieren decir no.
No necesita repetírmelo, ya me lo habían dicho. ¿O qué cree, que yo soy un idiota?
En esta vecindad vivía don Ramón, un flacucho hombre enemigo del trabajo que, para alimentar a su hija, la Chilindrina, de vez en cuando la hacía de lechero, ropavejero, churrero y hasta de peluquero.
Matar a mi esposa. Y en la tarde me voy de la vecindad. ¿De acuerdo? Me voy a ir, pero para nunca volver jamás. Eso espero.
Ramón Valdés brilló en El Chavo del Ocho porque tuvo frases que lo popularizaron y que nunca estuvieron en el libreto.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lisa?
Queriéndolo todo y uno nada más para que...
La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena.
Y el chanfle.
En primer lugar, no hay trabajo malo. Lo malo es tener que trabajar.
¿Y con qué derecho me despiertas a las 11 de la madrugada? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!
Es más, sus hijos alguna vez declararon que del mismo modo como resondraba la Chilindrina, les resondró a ellos cuando eran pequeños.
¡Fuera de aquí!
¡Papá, estoy dejando!
¡Fuera!
¡Fuera! Estoy dejando.
¡Fuera!
Déjame,
¡fuera! 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 ¡Fuera!
En la serie, además, Don Ramón era visto como un tipo feo y sin suerte con las damiselas que le fechaban el corazón. Pero en la vida real, este personaje tuvo 3 esposas y más de 10 hijos, pues se dice que aparte del cigarro, su otra adicción siempre fueron las mujeres.
Muy bien, Don Ramón se le recuerda en este nuevo aniversario, ¿no? De su onomástico, 94 años cumple Don Ramón. Su vida vivo, ya tiene muchos años ya de fallecido y por supuesto su obra, su legado lo hace inmortal.
Ese capítulo de la sesión espiritista fue, lo puedo ver mil veces. Esa y después la de cuando el profesor Girafales le pide consejos para declararse a Doña Florita. Pucha, son magistrales esos capítulos.
No, justo en Facebook también han soltado así bastantes de las frases célebres de Don Ramón. Y hay uno en el que la bruja del 71 le dice algo de: si yo estuviera casada con usted, una cosa así. Y él también le dice: yo no estaría.
Yo no sería el esposo.
Una cosa así.
10 hijos.
Sí, y estamos hablando de un tiempo muy corto, en realidad, de los grandes.
Si yo fuera la madre de la Chilindrina, y él le dice: yo no sería el padre.
Claro. Pero estamos, como digo, hablando de un tiempo muy corto, fue entre 1971 y 1979, en realidad 8 años, de los grandes capítulos del Chavo del Ocho que suelen siempre repetirlos una y otra vez en la televisión, aunque la serie creo que llegó hasta entrados ya los años 80. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vamos hasta aquí este episodio de Noticias de Extremos.
Bueno, entonces sí, pues chicos, nos vemos la siguiente semana y chau.
Bueno, nos vemos la otra semana. Espero pasen unas excelentes semanas.
¿Estás cansada?
¿Por qué?
No sé, parece que hubieras estado con los tres caballeros.
Ah, tengo la voz orgásmica, ¿qué quieres decir?
Digamos cansada. Acá le llaman, ¿cómo le llaman? Después del paenón, ¿no? Muy bien.
Bueno, nos vemos la semana que viene. Que les vaya excelente.
Eso está mejor.
¿Así?
Está mejor. Muy bien.
Hasta la próxima semana. Nos vamos a reencontrar acá en Extremos. Ya saben, la preventa ya termina de la obra Paso Peatonal de Pablo Luna en el Mali. En el Teleticket lo pueden encontrar. Entran a Teleticket y buscan Paso Peatonal. Estrenamos el 21 de septiembre. No se la pierdan. Va a dar mucho que hablar.
Muy bien, nos vamos. Les dejamos con Ricardo Montaner. Él nos dice: aunque ahora estés con él. Es Ricardo Montaner en Sol, Frecuencia Primera y en Extremos, despidiendo el episodio 517. Por mucho amor, hasta la próxima semana. Chau, chau.
Injustamente estás pidiendo que te olvide, que dé la vuelta y te abandone para siempre. Dices que él no se merece este castigo, que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte. Hazle caso al corazón, yo te lo pido. Probablemente no has querido lastimarlo y estás diciéndole mentiras de los dos. Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor. Yo no voy a resignarme ni que me perdone Dios. Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras.
que ahora estés con él.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor. Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios. Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar. Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar, yo te seguiré buscando, te seré incondicional. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel. Porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también. Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él. Ah, yo te seguiré buscando, te seré incondicional. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel. Porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también. Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él.